Bienvenidos a Apaga tu Radio, un podcast sobre juegos de mesa modernos y las vicisitudes que les rodean.
Hola, buenas noches, buenos días o buenas tardes, bienvenidos a una quincena más, ya siguiendo la costumbre, pero no es verdad, así que bienvenidos a un episodio más de Apaga tu Radio Podcast. Es el capítulo 15 de la segunda temporada, el 61 total de nuestra vida podcastil, y aquí como siempre me acompaña Apaga tu Tele. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues aquí yo ya estoy en la tercera temporada, tú sigues ahí en la segunda, pero tienes ahí un poco tercera, ¿no? de nostalgia.
Segunda. He dicho segunda, pues. Sí. Quería decir tercera.
Pues nada, aquí andamos, que nos retrasamos un poquito, ¿no? Por meter nuestra noche especial de Super Bowl y meter más juegos, pero bueno, al final, por circunstancias personales, no pudo ser nuestra unión y orgía de juegos y fútbol, pero bueno, aún así, pues ya grabamos y tenemos aún así material, así que vamos a ver qué tal sea el tema.
Hubo un giro dramático de los acontecimientos que nos impidieron poder darle a todo lo que teníamos pensado para ofreceros un programa cargadito de novedades, pero bueno, aún así tenemos muchas cosas de las que hablar y bueno, pues ya aplazaremos los juegos que íbamos a jugar para el futuro. Pero bueno,
no todos tenemos la vida de cara como el señor Brady, ¿no? No puede ser.
No puede ser. No hay tiempo para todo. Así que pues nada, vamos a comenzar con unas reimpresiones de algunos juegos que hemos vuelto a jugar después de un tiempo, y luego pues vamos a hablar de juegos. Hay novedades, hay algunos juegos no tan novedades, pero bueno, pues un programilla al uso, ¿no? Vamos a por ello sin más retraso, aparte del evidente. Vamos allá.
Reimpresiones.
Bueno, pues vamos a empezar hablando de reimpresiones, así que no vamos a hacer ni ficha ni leches, porque ya las hemos hecho en capítulos anteriores. Así que vamos a hablar de dos cositas. Una es, como no podría ser de otra manera, Gloomhaven, Jaws of the Lion, que ya me he terminado la campaña. Y bueno, pues venía a daros un poco de impresiones. No voy a hacer spoilers, así que no tengáis miedo. Comentar eso, que bueno, lo que dije cada vez que hablo de Gloomhaven, ¿no? Es el punto de partida o el punto de entrada perfecto al mundo de Gloomhaven, además por el precio que tiene el juego, que lo habíamos estado comentando, creo que eran 45 euros, ¿no, Ángel? O 50 el PvP.
PvP de 50, sí, por 40, 43 40. Lo puedes encontrar, ¿vale? Sí.
Entonces, para el juego que es, yo creo que tiene un muy muy buen precio para todo el material que trae y todas las partidas que te da. Si el Gloomhaven grande tapabulla debido al número de escenarios, pues este es mucho más asequible. Aún así, comentar que la campaña son 25 escenarios, los cuales tampoco se juegan todos. Yo con dos personajes he jugado 19 de los 25 escenarios, algunos porque según las decisiones que tomas se te abre un camino y se te cierra otro, y otros pues porque son misiones secundarias que o no te aparecen, o si no cumplen las condiciones necesarias, pues no te da la opción de ir. Entonces yo creo que con un par de partidas completas a la campaña puedes ver todo el material, jugando con dos personajes. Como vienen cuatro en la caja, puedes jugar con dos y rejugar la campaña con los otros dos, y ves todos los personajes y puedes ver todas las misiones perfectamente cogiendo el otro camino, porque la campaña, aunque es la narración, tiene alguna bifurcación, tampoco es una locura, y como he dicho, no hay, solo creo que hay dos o tres o cuatro como mucho misiones que se te abren y se te cierran. O sea, si coges un camino se te abre el otro, así que si ahí tomas las decisiones justo opuestas en esos puntos claves, pues ves las otras misiones. Entonces en ese aspecto, pues bueno, es algo más, mucho más lineal que el otro Gloomhaven, eso sí que es verdad. Pero yo creo que tienes misiones de sobra, ¿no? Son 25 misiones con 19 que he jugado, pero bueno, al final, repitiendo algunas, creo que me han salido 23 partidas para terminarme la campaña, y la verdad es que muy muy contento. Evidentemente, pues recortan cosas del grande, los personajes no se retiran, no pegas pegatinas en las cartas de los personajes, vas desbloqueando cartas nuevas según subes de nivel, pero no vas pegando pegatinas, la fase de ciudad es algo más limitada. pero aún así pues tienes tus eventos, tienes tus fases de compra y de venta, de subida de nivel, y lo más importante para mí que tiene Gloomhaven, que es la parte de partida en sí, ¿no? Del mazmorreo, que creo que es una mecánica genial y está perfectamente implementado con las cartas, el movimiento, la gestión de la mano. Y nada, en reglas, es decir, que solo cambian un par de reglas a la hora de decidir el movimiento de los enemigos, de a qué jugador van a enfocar su turno, pero bueno, es un cambio muy muy mínimo, muy muy leve, digamos, que si juegas primero a este Gloomhaven puedes entrar directamente al grande, y si juegas al grande puedes entrar perfectamente a este otro Gloomhaven. El único punto negativo que quizá le ponga son las cinco primeras misiones, cinco o seis, que son, bueno, cuatro o cinco, si no recuerdo exactamente cuántas, que son modo tutorial para empezar a jugar, que evidentemente si no has jugado al grande nunca te va perfecto, porque empiezas a jugar y aprendes poco a poco, pero bueno, es como que me han quitado cuatro o cinco misiones de la campaña, ¿no? Que me hubiera gustado jugarlas a completo, y las juegas casi sobre raíles, pero aún así una experiencia extraordinaria. Decir que de Legacy lo único que tienes son, como en el grande, vas poniendo pegatinas al mapa, te viene un mapa de la ciudad, y según vas desbloqueando misiones vas poniendo pegatinas, se supone para que marques las misiones que vas haciendo y para que taches las que no, pero que es totalmente prescindible. Si no quieres, no pones esas pegatinas y las vas apuntando en una hoja de papel, como hice yo. Yo puse las pegatinas, pero también las apuntaba en una hoja de papel, ¿no? Las apuntas en una hoja de papel, ahí para descargarte en la BGG logs de aventuras para que marques las que tienes abiertas y las que no, las que has superado y las que no. O sea que puedes hacerlo todo perfectamente sin destruir nada. No te pide que rompas ninguna carta ni que nada. O sea que luego puedes dejar todo el juego como nuevo, ¿vale? No tiene mucho, mucho misterio. Así que para mí un juegazo, y todos los que estéis dudosos de comprar un Gloomhaven grande, pues podéis entrar primero a este, que es un precio mucho más asequible y una duración también mucho más asequible. Eso sí, si queréis jugarlo en compañía, pues tened en cuenta que vais a necesitar reunir al mismo grupo de personas, pues eso, durante al menos 20 partidas como poco. Pero para mí todo un acierto de Cephalofire Games sacar esta versión pequeña, digamos, ¿no? De Gloomhaven. Que ya está el 7 en el ranking de la BGG.
Eso te iba a apuntar ahora, que el 7, muy, muy bestia.
Ya son el 1 y el 7.
Tú, como pregunta específica de esta versión, ¿le vas a volver a rejugar con otros personajes?
Ahora mismo no.
Sí, hombre, no te vas a poner mañana.
Probable. ¿No? En la colección se queda, y no descarto en el futuro jugármelo con los otros personajes, sí, porque me apetece verlos, me apetece ver las sorpresas que tienen y por ver el resto de misiones. Es que es un juego que siempre me apetece jugarlo, no me da nada de pereza, porque bueno, si lo juegas dentro de un tiempo tampoco te vas a acordar mucho de los escenarios, y aunque te acuerdes, pues bueno, jugándolo con otros personajes la estrategia es totalmente distinta. O sea que sí, probablemente lo juegue en un futuro. Ahora, bueno, pues a esperar que llegue el nuevo, y bueno, ahí se quedará en la colección, se quedará, y bueno, la intención sí es rejugarlo con otros personajes.
Y luego una general que vamos, al final todo el mundo lo habla. Al haberlo jugado este completamente el solo, el tema de que pierde un poquito el Gloomhaven, ¿no? Es lo del el orden de turno, sobre todo entre los héroes, ¿no? Porque los enemigos salen al azar. Lo echan mucho de menos, el poder eso de, joder, el planificar con el otro sin tener que decirte.
A ver, para mí ya tiene un nivel de dificultad bastante ajustado. Además, es una cosa que tanto el Gloomhaven grande como este, que compensa muy bien según el nivel del grupo, de los personajes, compensa muy bien el nivel de dificultad de cada escenario. Entonces, a ver, evidentemente es gracioso el tema de tener que, pues, que hablar con el resto de jugadores para ver quién actúa antes, quién no actúa antes, para jugar las cartas sin poder decir el número, pero al final pues puedes perder muchas partidas por eso, ¿no? Por una tontería como, pues yo voy a jugar primero, vale, pues yo un poquito después, y uno juega el número 15 y el otro el 16, y justo al revés de como lo habían planeado, y puedes echar el turno prácticamente al garete. Entonces en solitario sí que es cierto que tú eso lo controlas mucho más, pero bueno, aún así tampoco el juego es un paseo, ¿eh? Hay misiones complicadillas que aún controlando todo eso, pues es...
Se zurran ahí.
Sí, tiene una dificultad bastante, bastante interesante. De todos modos, lo que te dice el autor es que si juegas en solitario y crees que es mucha ventaja para el jugador el poderte organizar estos números, pues que subas en uno el nivel de dificultad del escenario. Entonces, bueno, pues puedes ajustarlo así. De todo modo, a ver, pues bueno, yo, hay mucho, al jugar en solitario luego también hay muchas veces que la lías, ¿eh? A mí me pasa, bueno, al jugar con dos manos, pues coges unas cartas pensando que vas a hacer una cosa, pues juego esta y esta. Coges el otro, juego esta y esta. Y luego levantas las cartas de los enemigos y cuando vas a hacer las de los héroes, digo, hostia, pero si yo esto no es lo que quería hacer, pues te equivocas de carta, yo qué sé, te va a la cabeza pensando en la, y al final pues también tienes errores de eso, que ya pues los dejas, dices, ah, pues venga, pues esto lo dejo, por como tengo la ventaja del otro, pues mira, esta cagada ya la dejo.
Una
y
pifia, ¿no? De, ha sacado ahí un cero y pista. Bueno, sí, pues nada, yo tengo muchas ganas, lo que pasa que, no sé, bueno, mira, en esta no Super Bowl que no pudimos quedar, te iba a hurtar el juego, pero bueno, ya habrá otra ocasión, o lo mismo me espero Asmodee, o no, vete tú a saber lo que hará Asmodee con esto, porque ni anuncia ni nada, lo mismo voy mañana a una tienda y está puesto en la estantería como que no. Estoy viendo, por ejemplo, en Amazon Estados Unidos está en $37, macho, es de risa, bueno, claro, en Estados Unidos, ¿no? Ahora no nos merece la pena comprarlo aquí de importación, pero $37, el tamaño juego, ahí.
Bueno. Sí, yo creo que es un precio genial, al final.
Vale, pues, también querías contarnos otra cosita, ¿no? Que de las reimpresiones ahora sí. Eres tú. ¿De cuál vas a hablar? ¿Del Harry Potter?
De Harry Potter Hogwarts Battle, ¿vale? Han salido varios ahora últimamente de la licencia. Bueno, ese es Hogwarts Battle, el original, yo creo, de los primeros que salieron, el deck building. Bueno, me he terminado la campaña básica, me quedaba solo la última partida y he jugado toda la campaña de la primera expansión. La monstruosa caja de monstruos, creo que la han traducido en castellano, yo lo tengo en inglés. Y ahora ha salido otra nueva de pociones, pero todavía no la tengo encargada, pero todavía no me ha llegado. Pero bueno, me quise terminar la primera expansión para empezar luego con la segunda, porque al ser... ya hablamos también del juego en su momento, que bueno, vas jugando la campaña, como si dijéramos, replicando los libros, los 7 libros, y trae cajitas por cada libro que vas añadiendo cosas según vas jugando las partidas, pues vas abriendo la caja del libro. O sea, te pasas la misión 1, pues abres la caja del libro 2 y metes... añades material, luego la del 3, la del 4, y van cambiando algunas reglas o añadiendo cositas y añadiendo cartas sobre todo. Y la expansión es lo mismo. Lo que pasa en la expansión solo hay 4 cajitas, no son de ningún libro en concreto, evidentemente solo hay 7 libros, pero bueno, pues son partidas que vas jugando una detrás de otra y añadiendo todo lo de la caja base, ¿vale? Eso sí es importante, añades todo. Bueno, quien haya jugado un poco a Harry Potter, a Hogwarts Battle, lo único que cambia son las localizaciones, que cada partida, cada libro trae las suyas propias. Entonces, bueno, pues evidentemente aquí cada libro, cada cajita también trae, cada escenario trae las suyas propias. Pero luego las cartas de artes oscuras y los villanos y las cartas que compras del mercado, esas las añades todas. Y bueno, unas cartas nuevas que trae la expansión también son propias de cada partida. Luego lo que sí que tiene la expansión, bueno, no sé si los que lo hayáis jugado lo sabréis, al principio el juego empieza muy fácil, es un deck building al uso, muy sencillo, las primeras misiones son, de hecho el manual te dice que si has jugado muchas partidas a deck building, que empieces directamente con el libro 3 o con el libro 4, pero aún así es bastante sencillo. Yo creo que hasta el libro 7 no perdí ninguna partida, es un juego bastante asequible. Luego ya en el 7 empieza a complicarse las cosas y la expansión, la dificultad incrementa a mogollón. Es un juego, yo lo recomiendo para, a ver, si os gusta mucho los deck building, pues sí, pero sobre todo si os gusta el tema de Harry Potter, pues más todavía. El tema de las películas, porque al final las cartas son fotos de las películas, ¿vale? Pero tiene un componente azar impresionante. O sea, hay partidas que según salgan las cartas de comienzo ya sabes que vas a perderla porque no hay manera. Y el mercado igual, el mercado cada vez es más grande, cada vez es más grande, y encontrar cartas que necesitas pues puede ser un dolor. Y a veces es que necesitas cartas determinadas para hacer ciertas cosas, porque hay misiones que te exigen cumplir determinados requisitos que esos requisitos no puedes completarlos hasta que no hayas comprado cartas que te permitan hacer esas cosas. De entrada no tienes cartas que te permitan hacer según qué cosas, lo cual hace que todo sea un poco más complicado y más dependiente. La mayoría de deck buildings pues sueles tener en tu mazo inicial de cartas que te más o menos te permiten hacer de todo o liberarte de todas las cosas chungas que te pueden pasar, o bueno, y en este no, en este hay cosas que tienes que comprar cartas si quieres superarlas, y puede ser que esas cartas no te salgan. Yo ahora mismo creo que el mazo de mercado está en alrededor de 140 cartas, estamos hablando ya de un mazo bastante tocho, Y pues eso, cuesta ciclarlo a veces. Y los enemigos que te van saliendo, igual hay unos enemigos muy muy jodidos y otros enemigos mucho más asequibles. Entonces, según cómo te salgan y la combinación de ellos que te salen, pues puede ser que la partida se te ponga muy cuesta arriba. Pero bueno, el juego es divertido, se juega, bueno, iba a decir rápido, aunque luego ya las partidas se van prolongando un poco más, pero es entretenido y a mí me pica mucho y seguir intentándolo y darle partidas. Y eso, al final de la última caja de la expansión te dicen cómo jugar con todo mezclado y crear partidas aleatorias, o sí, sin tener que hacer el setup específico de ninguna de las cajas, puedes jugar partidas totalmente aleatorias. Y bueno, pues eso, decir que quien pensaba que el juego era bastante fácil, que lo juegue hasta el final y que luego le meta la expansión y quizá le cambie un poco la idea de la dificultad del juego. Y no sé si la nueva expansión meterá todavía más dificultad, porque yo creo que ya va a llegar mi límite de decir hasta aquí hemos llegado, porque ya me empieza a costar muchísimo, muchísimo. Como comentaba, la partida, la caja 7 del base, perdí una vez y gané la segunda, y en la expansión he tenido que repetir cada partida a lo mejor 4 o 5 veces hasta que la he ganado, ¿eh? O sea que, para que os hagáis una idea.
Pues a mí con eso que comentar me echas un poquito para atrás. Yo tengo en el quinto escenario, o sea, me falta el 6 y el 7 del básico, y ahora lo que dice eso de, joder, que te pida en un mazo tan grande de cartas, y más para, porque si lo juegas a 4, sí que el mercado se cicla más, pero claro, jugando en solo o a 2, que es, para jugar en solo lo mejor es jugarlo a 2 manos, ¿no? Aunque sí, hay una variante ahí y tal, se cicla poco el mercado a veces, depende de la partida.
No, tienes que comprar todo el rato.
Es un taco ya de carta.
Yo creo que el porcentaje de cartas sí que lo están manteniendo, porque hice la cuenta de cartas antes de empezar con la expansión y al final, y creo que sí, el porcentaje es el mismo de un tipo de cartas. Pero claro, como se baraja todo, pues puede ser que te salgan todas abajo. Entonces estás jodido. O que te salgan muy pocas arriba. O sea que depende cómo salga el mazo, pues, o sea, a lo mejor tenía que haberse montado de otra manera. También es cierto que te vienen cartas de personajes nuevas para cambiar los poderes de los personajes. Y hay algunos personajes que ya traen algunos poderes que, de estos que os digo, que se necesitan para cumplir ciertos requisitos. Algunos personajes ya los traen de serie y te ahorra, ¿eh? No tienes que comprar estas cartas tan necesarias, pero bueno, pero igualmente tiene un factor azar bastante, bastante alto.
Sí, yo cuando me comentaste de ello, además entré en pánico porque dije, joder, si está ya. La tengo, no la tengo, pensé que no tenía la expansión y entré en pánico a buscarla y tal, y estuve a punto de comprarla y resulta que ya la tenía, lo que no llega la tara. Bueno, pues nada,
a 4 jugadores debe ser la cosa muy chunga, ¿eh? Yo no lo he jugado solo, lo he jugado a 2, me parece, porque a 4 tiene que ser, porque desde que te toca hasta que te vuelva a tocar te han pegado de lo lindo, porque muchos de los eventos negativos o de los villanos pegan a todos los jugadores. Entonces, recibir palos 3 veces antes de que te toque o 4 veces, pues probablemente te maten antes de que te vuelva a tocar.
Muy gracioso.
Entonces, tiene que ser. El mercado se ciclará antes, pero tela. No sé, nunca lo he probado a ese número de jugadores. Si alguien lo ha probado, que nos comente a ver qué tal funciona. Pero a 2, yo lo he probado siempre a 2 y bastante bien.
Muy bien, pues nada, ya hablaré yo en un futuro otra vez de otras impresiones, aunque a lo mejor va a ser mucho Harry Potter para poco programa.
Claro que es.
Sí, tampoco eso. Las haré en privado, seguramente. A ver si le retomo, que lo intenté a principio de año, me parece que fue a finales del pasado y eché una partidilla y luego no lo volví a enganchar. Pero bueno, a mí me gusta, siendo sencillito, y eso es lo que dices, si a partir de las 7 se complica, pues mira, mucho mejor.
Pues sí, así que hasta aquí las reimpresiones, así que ahora vamos con un poquito de música y vamos a Juega o Muere.
Juega o Muere.
Pues venga, vamos a empezar una vez habladas de estas reimpresiones, vamos a empezar con los 7 juegos que tenemos preparados para hoy. Y como siempre sabéis, de menos peso a mayor peso. Hoy ya he hablado yo mucho en las reimpresiones, así que paso de hablar más y que os cuente Ángel, que es el que ha podido jugar a más cositas. Yo estoy aquí castigado en casa, así que vamos con el primero, que no es otro que 5-Minute Mystery, o 5 Minutos Misterio. Es un juego de 2020, que creo que también salió por Kickstarter, como todos los 5-Minute. Es un juego de 1 a 4 jugadores. de 5 a 30 minutos de juego, aunque si se llama 5 minutes, no sé por qué no dura 5 minutos como el de Marvel. 8 años o más, un peso de 1,13, el diseñador pues igual que el de 5 minutes Marvel y 5 minutes Dungeon, es Connor Reed, la artista es Cam Kendall y la editorial original Wiggles 3D, igual que todos los 5 minutes. Así sí, que cuéntanos bueno, un poco de qué va y por qué dura 30 minutos esto.
Sí, el tema de los 5 minutos.
Nos engañan.
Sí, completamente. Al final tenemos los 5 minutos para seguir un poco el de la serie. Porque aquí tienes misiones que te pueden durar un poquito más. A ver, si te digo que te junto un Cluedo con un mastermind de esto, ¿te acuerdas? El de los colores. Sí. Y un quién es quién, y te digo, venga, vamos a jugar, ¿dónde me mandas?
No, yo era muy de... Yo no era de Cluedo, yo era además de Misterio, ese que salió, esa Cefa en castellano, sí, que era, o sea, en España, que era con monstruos y eso. Pero de Mastermind yo era mogollón, o sea, me acuerdo en casa de mis padres que tenían un Mastermind, yo que sé, de los años 70 o así, y jugaba mogollón a Mastermind, me encantaba. Y el quién es quién también jugaba mucho, me gustan bastante los tres juegos.
Bueno, pues esto es una como una conjunción de todo, pero que no está mal. A ver, estamos hablando del nivel, ya os hemos hablado de los 5 Minute Dungeons,
sí,
y
de Marvel. De 1,13 de peso.
Que efectivamente, que no es eso. Pero dentro de eso, la idea está guay. Lo primero que te encuentras es con una producción bastante maja, porque te viene un aparatejo así, que es como un descifrador de códigos, ¿no? Que te vienen unos símbolos dibujados de diferentes maneras, ¿no? El juego...
Un apunte.
Sí.
Según la BGG, el Cluedo tiene un 1,66 de peso.
Pues echa cuentas.
Y este tiene un 1,13.
Echa cuentas. Bueno, y aquí es encontrar... Hay varias misiones, ¿no? Y en general la misión tipo es encontrar un asesino, un culpable de un crimen, ¿no? Se cogen de entre todos los que hay, uno al azar, y tiene unos patrones de colores en los laterales. Eso, o sea, es una ficha cuadrada, por una cara tiene al personaje que va a ser el culpable, y por el dorso pues tiene el simbolito de culpable y luego unos patrones de colores, ¿no? Entonces luego hay como hay cuatro lados, hay cuatro tipos de pistas de cuatro colores diferentes. Entonces tienes que investigar ese tipo de pistas. ¿Cómo se hace esto? Pues hay unos tarjetones muy grandes con unos dibujos que los va a tener una parte de los jugadores, mínimo el juego se tiene que jugar a dos, por eso, porque uno sería el que va a describir la escena del crimen, aunque es todo muy muy o sea, joder, se me ha ido la palabra. No es una escena de crimen, es un dibujo en el cual tienes que encontrar esos símbolos que tienes que meter, le tienes que describir al otro y que los meta en el aparatejo este de plástico que viene, ¿no? Por ejemplo, viene una cruz que tiene dos crucecitas arriba. Pues tú la tienes que encontrar por la habitación, que está como oculta en el dibujo, y describírsela. Entonces, ponerlo en el códice este, que tiene cinco símbolos diferentes, tienes que ponerle el código correcto. Cuando ya creéis que lo tenéis, le dais la vuelta al misterio, y si coincide, puedes elegir una pista. Entonces, esa pista lo que te va a permitir es, en general, o saber que tiene algo el personaje, ¿no? Tenemos todos un grupo de cartas con los personajes, por ejemplo, típico de lleva gafas, ¿no? Eso es muy quién es quién. Lleva gafas. Pues entonces, claro, eliminas todos los que no tengan gafas, ¿no? Y así, si además, si la pista coincide con el patrón de colores del paisano, te va a decir el qué sí que tiene, ¿no? O sea, lo otro descartarías de qué no tiene, y con esto el qué sí tiene. Entonces te va quitando las opciones de elegir. Todo esto con un temporizador bastante rápido. En esta ocasión no es solo un temporizador, sino que te va diciendo cositas durante la... Es una aplicación del propio juego, que se puede jugar sin él, pero es conveniente tenerlo porque te va diciendo cositas. Y básicamente es simplemente esto. Hay bastantes escenas del crimen que te pueden parecer lo mismo, pero te cambian cositas para que no dices, joder, es que te podrías aprender las escenas del crimen y ya ir a tiro hecho de si en el laboratorio de experimentos donde están los triángulos y tal, pues no, pues te los cambian de sitio y tal, y todo bastante rápido, bastante frenético, y pues eso, pues hay misiones que van desde los 5 minutos hasta un poquito más, simplemente porque te dan más o menos pistas o maneras más complicadas de conseguirlas. Además, las pistas, una cosa graciosa que tienes, que tienen algunas que son pistas falsas, y entonces has ido todo rápido a resolverla, y luego te sale un pescado muerto ahí y no te ha valido para nada, y tienes que ir rápidamente a hacer otro. El juego es lo que es. Es un filler para... No lo voy a llamar party game porque yo soy anti-party game, entonces no me podría permitir al etiquetarlo así, el poder jugarlo, pero que está bastante bien. Además, el precio es súper económico. A ver si sale distribución en Europa, pero vamos, lo podéis encontrar por $25. A ver, ahora mismo hay que importarlo, pero o sea, se te quedaría en unos 40. La edición retail, que está bastante completa. Las diferencias con la edición Kickstarter son unos poquitos personajes más, unas poquitas pistas más y unos casos más, pero no exagerado. Para la diferencia de precio que lo podéis ver en la BGG, a lo que se está vendiendo la edición Kickstarter, yo creo que no merece la pena. Hombre, si te metiste en su día, que yo lo hice y luego me salía a última hora y no me metí, pues perfecto, si la tienes, pues el tener siempre más cartitas y más cosas, pues le da la cosa al juego, pero el base, o sea, la edición retail, yo creo que va suficiente para las partidas que le vas a dar, que no es un juego que vas a estar en mesa todo el día, va a ser, pues eso, como el Five Minute Dungeon, que le echas un rato entre partidas y tal y te ríes.
¿Y las misiones son prefijas? O sea, ¿traes misiones ya
prefijadas? Hay casos, hay varios casos.
¿O luego se montan aleatorios?
No, hay varios casos. Hay,
¿Y usas estas cartas, estos
fulcros? Sí, en este caso tienes tantos minutos y tienes que resolver simplemente encontrar al asesino y hay tantas pistas, ¿no? O en este caso tienes que descubrir a dos culpables y además las pistas de tal color no valen porque no sé qué. Entonces, claro, te va haciendo ahí...
Pero te cambia las cartas de escenas. Si juegas el mismo caso varias veces o siempre es la misma.
Las cartas de escena son las mismas siempre. Hay un taco muy gordo, muy grande, que las barajas, y son las mismas. Porque tú al final lo que vas a hacer, la parte de Mastermind que decía, es el conseguir el patrón de colores, igual que, o sea, según le has descrito. Pero que no lleva más misterio, porque en cuanto lo vas describiendo como, o sea, si el símbolo es un triángulo, pues hay un triángulo que tiene un triángulo dentro, un triángulo que tiene dos triángulos debajo de un triángulo que está invertido. Pues en cuanto ya te sabes los símbolos, no te vas a equivocar en eso. Entonces, cada vez que tú le das la vuelta, el patrón normalmente va a estar bien. No tiene por qué más allá de una confusión. O sea, que eso siempre lo vas a ir acertando. No es lo más importante.
¿Y por qué pone que se puede jugar en solitario?
Pues tendrá alguna variante, pero no, realmente no tengo ni idea de cómo puede ser, no lo he visto, así que no lo puedo informar, lo siento muchísimo, pero no tiene pinta, mínimo a dos está gracioso y a tres también, vamos que, bueno, al final es casi lo mismo, lo único te repartes los posibles culpables, los sospechosos, te los repartes entre varios y es más rápido descartarlos cuando tengas que ver, oye, ya sabemos que no lleva un abrigo de piel, pues es más fácil quitarlos.
Pues tendrá algún modo raro, porque pone de 1 a 4 o de 1 a 6 con la versión Kickstarter.
Es una chorrina, pero que bueno, a mí me ha hecho gracia y yo me lo voy a pillar y ya lo verás que luego lo mismo te pico y vas a querer jugarlo.
El de Marvel sí que me pareció gracioso.
Sí, dentro de... Es lo que es, no esperáis el juego del siglo, pero es una vueltita más al tema este de que sea un juego súper rápido y que enganche y, bueno, darle la producción súper guay, como ya he dicho, o sea que bueno, está vistoso. No sé cómo estos juegos no los han licenciado en castellano, que yo creo que tendrían su nicho.
Hombre, pero el de Marvel supongo que será complicado por el tema de la licencia.
Sí, pero el Dungeon es random.
El Dungeon.
Y salió en francés.
Sí, pero no sé. Es que al fin y al cabo tampoco tiene texto ninguno. Bueno, sí, algunas cartas tenían un poco, sí, las cartas.
Pues este tiene menos texto todavía, o sea, este tiene cero texto, podría decir, porque no tiene las cartas de poderes especiales de los personajes, o sea que... Pero bueno, ahí, pues un jueguillo, ¿eh? Un filler entretenido sin más y a mí me ha hecho gracia, pero bueno... Recomiendo probarlo antes de comprarlo, obviamente. Y eso, que es un peso 1.13, no os esperéis locuras.
Pues Five Minute Mystery. Así que vamos con el siguiente, que es otro juego también con muy poquito peso. Es Boomerang Australia. Es un juego que originalmente salió en 2020. Pues digo originalmente porque ahora creo que hay una edición más nueva, que es la que has jugado tú. Es un juego que tiene un 7,1 en la BGG para 2 a 4 jugadores de 15 a 30 minutos de duración para 8 años o más y un peso de 1,58. El diseñador es Scott Alms, que es el famoso diseñador de todos los Tiny Epics, entre otros. El artista es Kerry, o la artista, no sé, Kerry Aitken, y la editorial original es Grail Games y ahora lo ha sacado Matagot y creo que en castellano también lo... No, en castellano no.
Sí,
Matagot,
¿no?
Esa edición que tienes es la Matagot.
SD lo ha traído SD. En castellano.
Pues no, está en la BGG, no tiene...
Siento, no aparece la entrada. Siento volver a corregirte hoy otra vez, pero bueno, el original es del 2018, que tenía una edición bastante fea, que ha dicho 2020, es este del que vamos a hablar.
Ah,
Que bueno, os diré que hay tres diferentes, está Australia, Europa y Estados Unidos, pero por lo que he podido ver, no se diferencia absolutamente nada en las mecánicas, más allá del mapa y de las cartas, los dibujos y tal, que están ambientados en cada país. El original, por eso lo de Boomerang, ¿no? Que es un elemento típico de Australia, ¿no? Y es el primero que han traído, además, en castellano. Los van a traer los tres, pero yo creo que con que tengáis uno os será suficiente. Así que elegid el continente que más os mole y ir a por él. Porque, salvo que me corrija al ver los demás, que haría la corrección en su momento, creo que son exactamente iguales. ¿De qué va esto? Pues es un... Bueno, no se llama los flip and write también, pero bueno, sí, va por cartas y de tachar. Es un... De ir tachando con tu lapicero en un patrón que tienes, ¿no? Representa lo primero, por cierto, la edición está guay, los dibujos bastante guays y esto, pero no sé, trae un cuadernillo en el que vas a tener que escribir, que es ridículamente pequeño. No entiendo el motivo de que sea tan pequeño, en vez de haber hecho unas hojas, pues no sé, como las de un Ganso Clever o así, en ese tamaño. Podría haber estado perfectamente.
En el original, por las fotos que estoy viendo, creo que es más grande.
Sí, este es por eso, que es que este es ridículamente pequeño. O sea, es más pequeño el donde vas a dibujar que una típica carta de tamaño normal.
En el original, el blog, por lo que estoy viendo, es igual de grande que la caja, o más o menos como la de un Plenus o algo así.
Bien, sí, esta caja es exactamente igual que la de toda esta serie de
Plenus. ¿Y el blog lo han hecho más pequeño?
El blog es ridículamente pequeño, o sea, más pequeño que una carta de tamaño póker. Más pequeño, no lo entiendo. Sí que es bien es grueso, o sea, que vienen muchas hojas, no sé, no voy a asegurar cuántas vienen. Más de 100 vienen seguro, o sea, que tienes para jugar varias veces, pero no sé por qué lo han hecho tan pequeño la edición. Bueno, en este juego lo que te representa es eso, pues el continente australiano en esta edición, dividido en como en varias provincias, ¿no? Y cada provincia pues tiene unas letritas dentro, cada una tiene como cuatro letras metidas dentro, y el juego se va a jugar en cuatro rondas. Lo curioso del juego es que va con cartas también, pero no todos jugamos con las mismas cartas, ¿no? Vamos a hacer un draft de cartas. Vamos a tener 7 de cartas en un inicio. Vamos a jugar una boca abajo delante nuestro y pasaremos las cartas a derecha e izquierda, depende de la ronda en la que estés y el número de jugadores que juegues. Obviamente, si juegas a 2, solo te la vas a cambiar con 1. Y a partir de ahí, las vas dejando boca arriba hasta tener 7 delante, ¿vale? O sea, es muy fácil que los demás vayan sabiendo lo que tienes porque lo estás mostrando. Y aquí, durante estas 4 rondas, cuando ya termines de quedarte con las 7, volteas la que habías dejado oculta y empezarás a puntuar varias cosas. Lo primero que vas a puntuar es una distancia, es una parte que aparece en la cartita que va de 1 a 7, pues es la distancia que hay de 1 a 7. Si la primera carta que has puesto es un 1 y la otra es un 7, ¿cuántos pasos hay? 6, pues te llevas 6 puntitos, así de sencillo. Si has puesto un 3 y un 4, pues te llevarás un punto. Así, eso es lo primero que puntúas. Luego tienes otra manera de puntuar, que son unos animaditos que aparecen en las cartas, no en todas, que tienes que conseguir hacer una pareja. Y llevan cada uno pues unos puntos adheridos, que pues si consigues la pareja, pues te llevas esos puntos. No tiene más, puedes conseguir varias parejas. Y bueno, ahí es una de las cosas que los demás estén atentos a qué vas a coger, a qué te van a dejar, etcétera. Ahí está uno de los truquillos del juego. Luego tienes también unas otros símbolos que son fauna casi todo, no, flora, perdona, que todas tienen una puntuación. Vas a puntuar tanto como los puntos que consigas de ellos. Eso lo suma, no tienes que hacer pareja ni nada. Lo único que si haces 7 o menos puntos, duplicas. Con lo cual, lo ideal es quedarte en 7 para llevarte 14 sin tener que haber acumulado muchas cartas de esas, ¿no? Por ejemplo. Finalmente tienes como unos simbolitos de turistas que contra más juntes hay una esta proporcional de eso, de si juntas 2, 0, si juntas 3, 2 puntos, así, etcétera, hasta varios, hasta los 7 máximos, claro, que puedes tener de cartas, y esas decides tú cuál puntúas en cada partida, o sea, en cada ronda, ¿no? Puede llegar un momento que te líes y no hayas juntado los, no sé, unos muñequitos que van haciendo senderismo, unos que van nadando o unos propios boomerang, ¿no? Y eso es una de las cosas que vas puntuando cada ronda. Aparte, las cartas todas tienen todas las letras del abecedario y algún simbolito más, como una arroba, una almohadilla y tal, que son, digamos, las ciudades que has visitado. pues eso, te las vas tachando en el cuadernillo, que te darán, cada una que hayas tachado al final de la partida, te darán un punto. Aparte, si eres el primero en cerrar una de las zonas de esas que lleva cuatro ciudades, te dan otros tres puntos extra. Con lo cual, ya os he explicado todo el juego, podéis jugar casi con la explicación esta. Cuatro rondas, irte cambiando las cartas. A dos lo hace muy estratégico, porque además de no salir todas las cartas en cada ronda, tienes que estar muy atento a lo que le pasas al otro. Pero bueno, que a cuatro al final también es lo suyo, estar un poquito atento. En definitiva, queda un juego bastante redondito de estos tipos de roll and write, pero que, con un toque distinto con este, que tuvo el otro, aún siendo tan feo, tuvo bastante éxito. Y a mí, que no me termina nunca de rondear este autor, pues este me ha parecido un juego bastante bastante redondito. Y eso que yo, sabéis que soy muy aficionado a los juegos estos de lapicero, pero últimamente con tanto afloramiento, hasta una persona que le gusta mucho, pues al final se cansa. Y cada vez va siendo más complicado encontrar uno que te cuadre. Este llevaba mucho tiempo con la edición anterior de intentar probarlo y tal, no lo conseguí.
Queda cara, además, la edición anterior.
Sí, con los Greg Games. Pues esta no sé si son 15 euros, o sea que está bastante bien. Aparte, parece ser que, vamos, yo por lo que he podido ver, la edición de SD no tiene ninguna errata grave, como nos tienen acostumbrados, tampoco había mucho donde erratar, o sea que salvo que en el manual haya algo por ahí que no, yo no me he fijado, o sea, está bien. Por el precio que está el juego que es, está muy bien. Lo único, eso, a espera de enterarme bien si Europa o Estados Unidos, que todavía no lo han editado en castellano, sí que va a venir en los próximos meses, tiene alguna diferencia. Creo que es exactamente
el mismo juego. Estoy mirándolo y las cartas son clavadas. Lo único que pone que tiene, el de Estados Unidos pone que incluye algún pequeño cambio en las reglas y alguna forma nueva de puntuar, como unir la costa este con la costa oeste, y tiene como una especie de carreteras. Entonces, no sé, le meterán, pues igual que los Welcome To con las expansiones pequeñas, que básicamente igual, pero te meten así una pequeña cosita distinta, pero que tampoco parece que sea la leche.
Bueno, pues este, yo lo recomiendo si gusta este tipo de juegos, además por el precio que es, pues tampoco...
Sí, a mí me ha llamado siempre la atención, lo que pasa es que odio los drafts profundamente y bueno, pues lo quiero probar y lo probaré, pero esto de los drafts y de tener que estar pendiente a 700 jugadores a ver qué se quedan, qué no se quedan, pues no me gusta mucho. Pero, bueno, igual que tú, como el rollo de los roll and write sí que me llama, pues por echarle un tiento.
Te llama, pero satura, pero bueno, como todo. Pero aún así, alguno sigue sacando la cabecita. Aunque este, bueno, este es de justo la época antes de que salieran a muerte, ¿no? El 2018 fue, yo creo, el pistoletazo de salida de todo el Roll and Ride, y ahora estamos, vamos, hasta arriba de ellos.
Y bueno, y el Scott Adams este, pues yo creo que eso no tiene tampoco ninguna obra maestra, pero bueno, todos los juegos que tienes, bueno, suelen ser bastante pasables todos, ¿no? Están toda la serie Tiny Epic, pues bueno, pues están todos bastante bien.
Sí, no hay ningún juegazo del bombazo, pero vamos, yo todos los que juegas también. El Klein, hay gente que le adora, a mí me gusta, a ti yo sé que no te gusta, pero...
Klein,
bueno,
es de juego. Este hombre también.
Sí, el Klein también es de él. Lo que pasa es que ha perdido totalmente la esencia con tantísimas expansiones, digamos que ha muerto de éxito, ¿no? Ya es una salvajada. Y bueno, graciosísimo es lo de la caja que tiene el Klein ahora, que han sacado una caja solo para juntarlos todos, y aun juntándolos todos te sobra como tres cuartas partes de la caja.
Pero porque pues, irán a sacar más, seguro.
Sí, pero, o sea, pero tienen que sacar mucho para llenar esa caja, que es una caja descomunal. O sea, no, y no tiene sentido.
Pues
o sea,
la usas para guardar las cartas de la caja.
Pierde todo la esencia de lo que era ese juego, ¿no? Que era una cosita rápida, ¿no? Bueno, pero bueno, que ahí cada uno ahí lo ya que le guste. Yo tengo el 1 y el 2, que me parece suficientes, y ya todo lo demás, que de hecho lo iba a pillar, pero dije yo, es que ¿para qué, no? Y cancelé el donde los tenía reservado, le dije, oye, lo siento, pero es que no voy a meter en este jaleo, porque el juego me gusta, pero tampoco es una locura. Además, para todas esas expansiones le tendrías que dar muchísimas partidas para...
Bueno, pero no sé. Si mal no recuerdo, en cada partida cogías varias facciones y las mezclabas y ya está, ¿no? Como el Smash Up. Al final te da igual, pues si juegas mucho, pues tienes ahí facciones.
No, es que lo que metían casi todas las expansiones, el 1 y el 2 sí son distintas facciones, y van metiendo algunas facciones más, pero casi todas son, por ejemplo, encantamientos y tal, y son como una carta extra para hacer otra cosa. Trucos de no sé qué, van fieras, no sé, va, un montón de... Va sobrecomplicando el juego. Cuando tiene que ser un juego rápido y directo. Yo creo que no... Vamos, yo no las he probado, porque las estuve viendo y dije, es que no me quiero meter en... Para esta complejidad del juego no quiero meterle estas cosas.
Sí, a mí, por ejemplo, el Smash Up sí que me gusta mucho. Y al final, pues, yo no tengo todo. Tengo lo que salió en castellano casi todo, pero menos el Munchkin y el de Chulú, pero... Pero bueno, aunque tengas muchas facciones, si al final lo juegas, pues en cada facción, en cada partida metes, coges facciones al azar, entonces cada partida sale distinto. Pero sí, si cada expansión en vez de facciones te va metiendo más, más
sí, rollo, me, al final, me resultó un juego divertido y conseguí no meterme, porque eso, me hubiera querido tener todo, pero ahora me parece que voy a caer porque os informamos, que bueno, ya lo sabréis algunos, que va a haber una versión de Smash Up de Marvel.
Y entonces sí, de hecho caeré. Ya está en Estados Unidos, caeré, pero en caeré, Europa todavía no se puede conseguir.
Caeré y ya está, ¿qué le vamos a hacer?
Cuando la encuentre, pues me haré con ella.
Venga, amigo, vamos a por el siguiente, que te hago yo la ficha, si te parece. Lo que sí no te preguntas si lo tienes con expansión, pero bueno, ahora no lo comentas.
¿Cuál?
Planetarium, voy a hablar de Planetarium, de 2017. Un juego de 1 a 4 jugadores, de una duración de 45 minutos, para mayores de 10 años, un peso de 2,07. El diseñador es Stéphane Bachon, el artista es Dan May y Greg May, y lo publica originalmente Game Salute y Sparkworks. Y bueno, luego eso, ya te digo, tiene una expansión del año siguiente o dos años después, pero bueno, cuéntanos, ¿cómo te haces con esto? Con este proyecto de ciencias, ¿no? El típico proyecto de ciencias.
Fue un Kickstarter y de hecho me llamó mucho la atención porque, bueno, pues me gusta el tema de la astronomía y a mi chica también le gusta mucho y me llamó mucho la atención. Lo que pasa es que cuando me leí el básico, pues tampoco era un autor que no tenía nada, que pues eso, lo que dices tú, ¿no? Parecía el típico proyecto de ciencia, un tío que se dedica a esto profesionalmente y decidió, como le gustaba mucho, hacerlo juego de mesa. Entonces, pues bueno, esas cosas me echan un poco para atrás y lo dejé pasar. De hecho, luego salió el Kickstarter de la expansión y o no me dio, ni me fijé o no sé, tampoco me enteré mucho. Pero luego el caso es que no sé cómo hace unos meses, pues lo vi por ahí, vi alguna partida, vi que tenía buena pinta y con un modo solitario también que no estaba mal y dije, va, no lo vi a un buen precio y pues me hice con ello. Por supuesto con expansiones, eso está claro, si te haces con algo te tienes que hacer con las expansiones, que si no luego no hay manera de conseguirlas. Y yo creo que fue incluso por Amazon o en Amazon Alemania que estaba tirado de precio el pack y me vino. Y la verdad es que me parece interesante. A ver, esperéis lo que es un peso de 2,07. O sea, tampoco esperéis unas cosas de la leche. Pero bueno, la edición además no está mal. El troquel está bien. Tiene sus stand-ins para los planetas y demás. Entonces el tablero es como... Hay como un sol en el centro del tablero. Y lo que van a hacer entre todos los jugadores es crear un sistema solar alrededor de ese sol, desde el origen de la expansión, de la explosión de toda la materia ahí alrededor del sol, y bueno, pues hay que crear los planetas. En el básico ya hay 4 planetas que empiezan a dar vueltas por ahí, les tienes que dar forma metiéndoles distintos tipos de materias y cartas que bajes de tu mano. Y con la expansión, que son varios módulos, pues incluso ni siquiera los planetas empiezan en juego y los tienes que ir creando tú, ¿no? De un tipo o de otro. Entonces, bueno, pues en cada casilla del tablero, como he dicho, tiene un sol en medio y tiene varias órbitas, 7 órbitas alrededor del sol, y luego hay como caminitos para pasar de unas órbitas a otras, ¿no? Hacia afuera y hacia adentro. Entonces los planetas siempre van girando hacia en sentido horario, lógicamente, y pueden ir cambiando de órbita. Bueno, los jugadores pueden ir haciendo que cambien de órbitas, y en cada casillita pues hay una ficha de materia de distintos tipos, creo que son 5 o 6 tipos de materia distintos, y entonces en el turno un jugador no maneja ningún planeta, todos los jugadores manejan todos, entonces en tu turno puedes elegir uno de los planetas y lo puedes mover una casilla hacia adelante o en la misma órbita o siguiendo los caminos hacia adentro o hacia afuera y quedarte con la ficha de materia que esté en esa órbita, o mover una ficha de órbita que esté adyacente al planeta y hacerla como que la atrae la propia gravedad del planeta y meterla. Entonces cada jugador va metiendo esas fichas de materia en el planeta. Hay, como he dicho, 4 planetas, pues en su tablero tiene los 4 planetas dibujados, pues las fichas de materia las va metiendo en pues el planeta A, en el B, en el C o en el D. Y cada jugador tiene unas cartas en la mano, que son eventos que suceden en cada planeta. Pues lluvia de meteoritos, o lluvia ácida, o lagos congelados, o lo que sea, ¿no? Y cada carta de estas pues te exige una combinación de materia determinada y unos puntos que te dan. Entonces, cuando consigas que en un planeta tenga esa materia determinada que te pide una de las cartas, pues la bajas, puntúas esos puntos, la materia que has usado de ese planeta la pones en un track que controla la duración de la partida cuando se llena el track, y pues nada, pues tú le pones la carta que has jugado a ese planeta. Entonces esas cartas también pueden ser que sean propensas a que haya vida en el planeta o propensas a que no haya vida, que sea habitable o no habitable el planeta, porque al final de la partida hay otras cartas que puntúan a modo de misión, ¿no? Te dice, pues que haya un planeta, hay planetas de gaseosos y planetas sólidos, ¿no? Pues que haya un planeta gaseoso en el que pueda haber vida y que además tengas acumulados tantos recursos y no sé cuántos puntos. Entonces, pues tienes que haber aportado a ese planeta, pues haber aportado algo a ese planeta como para haberle puesto una fichita, como que has hecho algo en ese planeta y luego pues al final juegas esa carta. Entonces, al final hay cartas de tres tipos, de eventos fáciles de conseguir, difíciles de conseguir y de misiones al final de la partida. Entonces también está el rollo de que vas robando cartas de un tipo o de otro según te interese y según va avanzando la partida, pues ir cogiéndote cartas de puntuar al final de la partida, no cogerte al principio cartas de puntuar porque te están ocupando huecos en espacio en la mano y tienes un límite de mano de 5, entonces si te coges 5 misiones, pues no vas a poder ejecutar eventos que te dan puntos a corto plazo. Todo lo suyo es empezar con eventos fáciles, luego ir pasando a eventos difíciles y luego ir cogiendo misiones. Pero claro, si esperas mucho para coger misiones, a lo mejor no te da tiempo a conseguir que los planetas que quieres puntuar cumplan los requisitos. Entonces está también el tiempo de la partida para ir deshaciéndote de las cartas que menos valen y cogiéndote las cartas que más te van a puntuar sin ir perdiendo oportunidades, sin descolgarte del carro, digamos, ¿no? Y también mirando mucho qué están haciendo los demás jugadores para intentar evitarlo. Por ejemplo, si ves que un jugador está jugando siempre cartas de evento que hacen que un planeta sea habitable, pues dices, pues voy a jugarle yo cartas que lo hagan inhabitable para jorobarle, pues probablemente tenga una carta de misión para el final de la partida y demás. Bueno, pues eso es. Y al final, cuando se llena el track este que he comentado, o sea, los jugadores cuando juegan X cartas de evento, pues se llena este track con fichitas de materia y se acaba la partida, se mira las misiones estas, los puntos de victoria de cada jugador y fin. Así que es un juego que se juega bastante rápido, pero que está muy entretenido. Y luego los módulos pues le meten un poquito más de complejidad, también juegan con glaciaciones en los planetas y si está muy cerca del sol pues tiene problemas, pues el planeta recibe más calor y le pasan distintos eventos. Bueno, le mete algunas variantes interesantes que pueden alargar la partida y darle un poco más de complejidad, pero bueno, aún así no es demasiado duro, pero a poco que os guste este tema, las cartas son ilustraciones muy chulas, además con un poquito de ambientación, cada carta es un evento distinto con un poquito de con una ilustración bastante chula y te cuentan un poco lo que significa ese evento. Y bueno, pues si os gusta un poco este rollo, pues creo que es un juego bastante interesante en este nivel, ¿eh? No esperéis nada demasiado complejo ni que haya que hacer una estrategia demasiado larga ni nada, pero para partidas rápidas o con gente que no, lo que decimos siempre, con gente que no esté muy acostumbrada a jugar y que a lo mejor la traiga este tema de la astronomía, pues puede sentirse bastante, bastante atraído por el juego y se explica muy rápido, se juega en media horita y puede eso, que atraiga a los jugadores a este mundillo, ¿no? Así que bueno, yo creo que tú si lo juegas también te parecerá interesante, porque es un juego así ligero de estos que te gustan a ti y pues alguna vez que vengas por aquí o que vaya yo para tu casa me lo echo o te lo preparo para que lo veas, porque yo creo que te va a gustar.
Pues sí, por lo que me cuentas, la verdad es que me interesa probarlo. Lo único que te iba a preguntar, ¿qué me haría jugar antes a este juego? Aunque por lo que explicas tienen sus diferencias. Antes que jugar a Cosmogénesis, que tiene un tema parecido de crearte aquí tus planetas y tal y cual. Que a mí es un juego que me gusta.
Cosmogénesis, a mí me gustó bastante. En su día me gustó bastante. También tiene el tema bastante bastante metido, pero para mí son muy diferentes. O sea, de peso quizá tenga un pelín más Cosmogénesis. Tienes que planificar mucho más en este, al final pues no tienes mucho que hacer más que mover los planetas y poco más y cumplir misiones. Entonces el Cosmogénesis tendría más peso, eso sí. Pero pues el tema lo veo que los dos lo tienen muy bien metido. Entonces pues según el nivel de dificultad que quieras. Quizá este es más relajado, como decimos siempre. Bueno, como más sencillo, más familiar, más relajado el Cosmogénesis.
Sí, tiene al final el Cosmogénesis 270 y este 207. Y bueno, a mí es que lo que me alucina de Cosmogénesis es un juego que se debió atascar ahí en almacén de Ludonova y está saldado por 20 euros. Y me parece un juego por 20 euros que vamos, para poco que te interese el temilla y tal, me parece que está.
O sea,
está
a mí me gustó mucho. No tenía modo solitario, que también puede ser que ahora ya eso siempre está muy muy de moda y se aprecia.
Y tú lo tienes en el Petacar muy, muy muy subido en el, vamos, en el que si no tienes solitario últimamente o como están las cosas, ¿no?
Sí, por lo general, siempre, porque bueno, pues hay muchos juegos que me gustan y que al final si no puedo jugar con nadie, tampoco los puedo jugar solo, pues no tiene sentido tenerlo. En cambio, el que tenga un modo solitario, pues si un juego me gusta mucho y no puedo jugar con gente, pero lo puedo jugar solo, pues oye, pues es un punto a favor.
Yo todavía me estaba resistiendo en eso, tío, y a ver, todavía, si no tiene solitario, todavía compro el juego, ¿no? Porque tampoco lo juego tantísimo en solitario. Pero sí que juegos de estos de que sean para 3 o 4 jugadores, cómo funcionan guay, aunque tengan un típico de 1 a 4, de 2 a 4, pero que digas, no, es que este hay que jugarlo a 4. De eso sí que me estoy echando un poquito para atrás. Por ejemplo, últimamente has reeditado Ginkopolis y casi todo el mundo dice que funciona mejor a 3, incluso a 4, y no me lo he pillado, y además me parece un buen precio que ha salido y tal, y es un juego que llevó mucho tiempo detrás de él. Y
yo mira, eso sí que no, si es un juego de 3 a 4 o de 3 a 5, ni de coña. Porque entonces reduce todavía más el espectro de jugadores con los que voy a jugar y no me quiero cerrar opciones. Encima con todos los juegos que tengo, si encima algunos ya los tengo vetados, solo los puedo sacar cuando son muy X personas, pues olvídate. Por ejemplo, de subastas, tampoco es una cosa que me guste mucho, pero sí que hay algún juego que me gusta, pero directamente no tengo ninguno pues porque lo voy a sacar muy 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 rara vez. El Turf Master es un juego que me encanta, pero al final cómo funciona bien es con 8 jugadores básicamente, o sea, con todos los jugadores ahí en pista, y pues eso es un complicado.
Pues sí, bueno, pues eso es lo que nos toca vivir ahora mismo. Bueno, pues eso ha sido Planetarium. Si quieres, hazme la siguiente ficha.
Vamos a empezar con el siguiente. Es un juego que es una novedad. Este sí que es una novedad recientita. Es Cubitos, o como lo decían en inglés, que me partí la caja el otro día escuchando a Slicker Drip decir Cubitos. Pues es un juego que tiene ya un 8 en la BGG, eso tiene 73 votos, pero tiene ya un 8. Es un juego para 2 a 4 jugadores, de 30 a 60 minutos de duración, para una edad recomendada de 10 años o más, un peso de 2,20. El autor es John D. Sinclair. Los artistas pues son varios: Jackie Davis, Philip Golovchesky, Ryan Hiller y Matt Paquete, el gran Matt Paquete, y la editorial original AEG. Así que cuéntanos, a ver, el comentar que, bueno, el John D. Sinclair ha sacado, pues, trabaja mucho con AEG, de hecho casi todos los juegos importantes que tiene los ha sacado con AEG, también estuvo en Custom Heroes, en Echoes, en Edge of Darkness, un montón de juegos, Mystic Veil también ha metido mano, o sea, bueno, este parece que está en nómina de AEG.
Está por ahí el pájaro sobrevolando. Pues nada, esto es un jueguito de carreras y deck building, aunque bueno, no se hace el deck building con cartas, sino es un dice building, efectivamente, es con dadetes, ¿no? Y es una carrera bastante, a ver, es un juego sencillito, pero bastante, a mí me gusta mucho, es apasionante.
Yo con ver la portada que sale un queso con los colores de Green Bay, o sea, yo ese juego ya lo quiero.
Sí, sí. ¿Vale? Por cierto, no lo hemos comentado, lo va a sacar en breve Maldito Games en castellano, ¿vale?
¿Ah, sí?
Tiene una ligera dependencia del idioma.
No va a tener que cambiarle el título.
Bueno, tiene una ligera dependencia del idioma en cuanto a que lo que se va a subastar, ¿no? El pool que hay para ir comprando dados, ¿no? Pues hay 8 dados diferentes que vas a poder añadir a tu mano de dados, ¿no? Y cada uno de estos tiene una habilidad, ¿no? Y entonces hay, de cada color de dado, hay 7 cartas diferentes que hacen distintas cosas la habilidad. ¿Qué pasa? Que con que uno sepa inglés y al principio lo explique que lleva cada uno, o incluso durante la partida, oye, ¿este qué hacía? Joder, pues recuérdamelo, pues ya está, ¿no? Podría valer, ¿vale? El juego trae varios escenarios, además, varios tableritos, porque son varias configuraciones diferentes de carreras, y básicamente es ir, el primero que llegue a la carrera gana, y no tiene más. Si llegan en la misma, lo típico de estos juegos, si llegan en la misma ronda
a la fase, o sea, a la línea de meta, pues el que haya quedado un poquito más adelante, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? Pues nada, tienes un, también tienes unos mecanismos de tentar la suerte, ¿no? De push your luck. Tienes unos cuantos dados básicos al principio, como cualquier juego de deck building, ¿no? Que tienes un mazo básico como todo el mundo y lo tienes que ir mejorando, ¿no? Tienes unos dadetes que tienen caritas de, para poder comprar, ¿no? Para conseguir monedas, y otras de un piececito que es con lo que vas a avanzar durante el juego, ¿no? Básicamente vas a avanzar con los piececitos que salgan en los dados. Lo que pasa es que, claro, al principio tienes muy poquitos piececitos y sí algo más de comprar, ¿no? Luego ya es como te lo puedes ir tú activando. Entonces, además, vas tirando 7 dados y te vas quedando mientras salgan símbolos en los dados. Si están en blanco, totalmente en blanco, y todavía no has retirado, o sea, no has elegido 3 de estos dados, en ese momento petas, ¿no? Y no puedes seguir avanzando, ¿no? Pero mientras tanto, tú, mientras vayas sacando un simbolito, puedes ir retirando un dadito e írtelo a que son los dados que vas a activar durante esa ronda. Eso lo hacen todos los jugadores a la vez, ¿vale? O sea, estás tirando, o sea, además el juego es bastante ágil. Lo vas tirando, y cuando decidas pararte porque no quieres seguir tentando la suerte a que te salgan al partir de tener los 3 reservados, que te salgan todos en blanco y que petes y no puedas avanzar en esa ronda, que pierdas el turno, pues en ese momento, cuando ya todo el mundo termina, pues haces los movimientos, y los movimientos pues los que te... Bueno, pero no, primero haces la compra de los dados, que ya te digo, hay 8 dados diferentes, de 8 colores diferentes, con caras, unos pues los típicos, ¿no? Unos tienen más para compra, otros más para tal, y luego símbolos especiales que tiene cada uno, que va con la habilidad en ese momento de que hayas elegido la configuración de la partida, ¿no? Que tendrán por diferentes acciones, lo típico de, no sé, durante la en el terreno de la carrera hay unos bonificadores, ¿no? Si te pones encima, pues a lo mejor hay un dado que si sacas el símbolo concreto te deja que cojas el bonificador a 2 de distancia, ¿no? En vez de tener que estar encima, y así pues un poco todo eso, ir hasta el jugador que tienes inmediatamente delante, atravesarle, o hay algunos que tienen más interacción entre jugadores de puteillo que otros, y el tema es que hay, que estoy diciendo que hay 8 dados diferentes que vas a poder comprar, y cada uno de esos tiene 7 habilidades diferentes, o sea que las combinaciones son eternas, o sea, puedes hacer todo lo que quieras. O sea, el mismo, aparte que tienen varios tableritos con diferentes configuraciones de carrera, aunque son todas tipo como si fuera acabar de hablar de de carreras de caballo, ¿no? Es el típico óvalo, ¿no? Pero bueno, tiene diferentes terrenos, etcétera, tal. Pero al final lo que más variabilidad le va a dar son las habilidades de los dados para moverte diferente. O sea, cada partida va a ser muy, muy diferente. En el manual te vienen varias preconfiguradas, sobre todo la inicial, ¿no? Para que estén compensados los dados, ¿no? Porque a lo mejor hay muchos dados que son de avanzar mucho y a lo mejor la partida se hace muy, muy, muy corta. Si los juntas todos a la vez, pues se desbarata enseguida. O sea, que hay combinaciones que te pueden salir un poco rana, creo yo, pues cuando hay tantas combinaciones posibles, pues eso. Pero bueno, en el manual te vienen bastantes como para ir probando y ya ir cogiendo lo que te parezca. La producción del juego está muy guay, viene con unos cubos que, bueno, los tienes que montar en cartón, ¿no? Que al final son como unos, ¿cómo lo diría esto? Unas gradas en las cuales están los dadetes. Entonces visualmente queda muy chulo, pero luego es un poquito incómodo porque hay 8 cajas de estas y incomoda mucho. Y al final lo que hacemos es en un cuenquito meter 2 de los tipos de dados y ahorrar bastante, bastante espacio. Pero bueno, que queda bonito y una vez que lo tienes construido, pues cojonudo. Luego hay otro pequeño tablerito en el cual, pues, para beneficiar los que se van quedando más atrás, pues les dan algunas ventajillas, como poder, o sea, tú de normal tiras 7 dados, pues puedes ir aumentando eso, ¿no? De tirar más dados. Aparte tienes la compensación esta típica de que tienes, si vas muy adelantado, hay unas rayitas por medio, ¿no? De que las cuentas, ¿no?
Tiras,
por ejemplo,
tiras 9 de
9, perdón. Sí, 9. Bueno, pues puedes ir subiendo. Sí, son 9, correcto. Tiene, pues, por ejemplo, como el Poison Assist River Ebajes, que si vas muy atrás tienes las colitas de rata, pues esto tiene igual unas líneas que en esa ronda, mientras estés más atrás del tío, en 2 o 3 tramos, pues vas a tirar 2 o 3 dados más, con lo cual vas a tener más posibilidades. Y lo de los lados es, pues, al final como un deck building. Vas teniendo un descarte, y cuando juegas eso, pues recuperas.
Es como el Dice Master. Eso sí que funciona igual que el Dice Master o que el Warriors. Los que vas usando los vas descartando y vas usando los que, tienes que usar los que no hayas usado todavía. Hasta que no has usado todos, no vuelves a recuperarlos.
Bueno, y todo esto, bueno, metido en un juego.
Lo de los dados, que la cosa no es que no es muy fácil, o sea, que lo del Push Your Luck está muy bien llevado, porque la mayoría de los dados a los iniciales solo tienen cinco caras en blanco.
Sí, claro.
Y luego los que vas comprando pueden tener tres caras en blanco, unos pocos tienen tres caras en blanco, pero la mayoría tienen cuatro caras en blanco también, o sea que al final sacar caras en blanco...
Sí, sí, es un drama.
Los mancos
es un
tienen
drama,
que tener mucho cuidado, que no está, son dados muy, que tienen...
Está muy, muy, muy gracioso de...
Me ha gustado es que las caras especiales de los dados, cuando las sacas, por lo menos la mayoría de los dados que yo... La mayoría de las cartas de dados que yo vi, cuando las sacas te da el poder tocho, pero pierdes el dado. Entonces también hace que no se genere un efecto bola de nieve.
Sí,
si un jugador empieza bien y compra dados y otro jugador no empieza tan bien, pues es muy podría darse el caso de que el que ha empezado bien ya pues vaya cada vez mejor. Pero no, porque ese jugador a lo mejor ha comprado dados antes, pero como si le sale la cara buena lo va a perder. Y entonces el otro jugador va a poder engancharse, ¿no? Va a llegar un momento que van a estar igualados sin dados, o el que los ha comprado antes se quede sin dados y el que no los ha comprado antes los compre después y tenga dados y el otro no. O sea que yo creo que eso está bastante bien balanceado. Igualmente, el juego se me parece muchísimo al Automobile, que también sacó AEG hace unos cuantos años. Cuando me lo comentaste tú al principio, por lo que me comentaste, me pareció lo mismo, y después de leerme el manual y ver unas partidas, o sea, me parece clavado. O sea, me parece muy, muy, muy parecido.
No,
lo único que el Automobile...
Sí, claro.
Sí que es un bug building con su saquito. Tú metes los dados en el saquito y vas sacando de ese saquito, pero igual los vas gastando y hasta que no usas todos no los vuelves a meter. Lo único que es una carrera de coches en vez de una carrera de cubitos, pero igual vas comprando dados de colores.
No, cubitos son, son unos animalitos, ¿eh? Son...
Sí, son los típicos animalitos del Zookeeper también, que están fusilados del Zookeeper.
Una oveja, efectivamente, sí, sí, son clavados. Una oveja, un león, un mono, sí, sí.
Interesante, sí, lo mismo.
Pero bueno,
tiene automóviles, lo que tiene son varios colores, igual, de partes del coche. Y con cada color, pues también tiene un montón de cartas que sacas en cada carrera al azar. O sea que eso es muy, muy, muy parecido. Y me parece curioso que nadie en la BGG haya comentado nada. No, el autor no es el mismo, la editorial sí, el autor no. Pero, y nadie en la BGG, no hay ningún hilo diciendo que se parecen mucho. A mí me parece muy,
son
muy,
cosas tuyas,
muy
A lo mejor son cosas tuyas.
O sea, a lo mejor son cosas mías.
No he probado, siempre he tenido curiosidad del automóvil este, pero no.
Tienen cosas bastante distintas, pero el motor y el funcionamiento y la configuración y eso es muy, muy parecido. Luego lo del track de fan este que ha dicho también ayuda a los jugadores que se están quedando más atrás a que la carrera no se desbalance ni sea efecto bola de nieve.
Sí, al final llegas en el mismo turno, estáis casi todos para llegar y le da su emoción y tal, está bastante chulo. Yo creo que es un acierto por Maldito Games, que además, como es muy vistoso lo que dices tú, la portada esta del queso vestido de los Packers, pues está llama la atención, y además
tiene unos pelacos en las piernas importante el queso.
No sé qué precio saldrá esto, porque sí que trae muchos dados y tal, eso suele encarecer, pero yo creo que puede ser un producto.
Son dados grandotes.
No, es un dadito un poquito más pequeño que el habitual, ¿no? Tenemos en mente de seis caras, un pelín más pequeño. Pero bueno, son...
Decir que sí que en el automóvil no son dados, son cubitos de colores. En el automóvil sí que son cubitos, que según los sacas de la bolsa, pues te dan unos efectos, los otros no se tiran como aquí. Que eso sí que es la principal diferencia, pero por lo demás. Pues no sé por cuánto saldrá, porque igualmente en Europa ni siquiera ha salido. Entonces, en Estados Unidos estoy viendo aquí una tienda lo vende por $43, pero bueno, claro, viendo...
Yo juego con una copia cedida por la editorial madre, no a mí, obviamente, sino a un amiguete, y no lo he visto por ahí, entonces no sé el precio, no sé a qué precio lo traerá Maldito, etcétera, no lo sé, ni la fecha.
¿Para
no sé
cuándo? No, claro, porque te iba a decir, en la BGG no está ni... Ni anuncia, ni puesta la versión, ni yo tampoco había escuchado nada.
Sí, normalmente Maldito sí lo lleva eso bastante al día y no la pone, pues es... Ni idea, no te puedo decir. Yo sé que lo he jugado, que es de este año y que me ha agradado bastante. Seguramente me lo pille en castellano. Julio 2021 lo tiene Maldito anunciado en su web, que lo estaba haciendo aquí tiempo mientras eso.
¿Y pone,
o sea,
precio que, todavía no pone nada?
Precio, no, por cierto, aquí pone de 1 a 4. Y
¿dónde?
En la ficha de Maldito, pero...
En la BGG, pues yo creo que no sé, o se están cobrando ellos una variante, porque en la BGG
sí,
es lo que iba a decir ahora mismo, que lo único malo es que no tiene modo solitario, que un juego así con poca interacción a priori, excepto los dados rojos, pues podían haberse buscado un automa o un jugador fantasma.
Sí,
o,
para pegar de onda.
Y había mucha, y hay mucha gente eso en los foros preguntando, diciendo y tal, y no, y dicen que, y la gente, o sea, diciendo que no hay modo. Entonces ya estaba la gente dándole vueltas para buscarse alguna cosilla. Entonces, a no ser que Maldito haya desarrollado alguna historia, o la propia editorial, que a lo mejor haya sacado una versión, un modo solitario, o vaya a sacar un modo solitario posterior, y de momento no hay nada puesto en la BGG.
Pues,
mira, 51,59 en la tienda oficial de AEG.
Pues ahí tenéis la referencia. 50, Maldito 50. Suele tener unos precios decentes dentro de lo que eso, pues a 50 pavos me parece un juego muy muy decente para ese precio. O sea, está chulo. A mí
me ha parecido muy divertido. También creo que a más jugadores, pues como todos los juegos de carreras, pues ganará, porque habrá más mogollones en la pista.
Sí, más risa con el has petado y tal, y el forzar y tal.
Al final, en el lo que son las losetas de pista, no, lo que decías tú, la variedad no te lo da eso, porque solo son dos losetas por las dos caras, así que hay cuatro tipos de configuración distinta, bueno, ocho si los pones al revés, pero la gracia está en la variedad de las cartas con las habilidades.
Sí, es que cada S va a ser diferente la manera de eso. Además, es fácilmente expansionable con unos, no ya sí, con dados, que no hace falta más eso, sino con uno de eso, porque tienes más habilidades y más circuitos y tal. Vamos, a mí me ha hecho mucha gracia, y vamos, seguro que le meto colección en cuanto me pueda hacer con una copia, y a ver si te le puedo enseñar en breve.
Tiene, ¿cuántos dados? Son ocho colores, ¿no? ¿Y cuántos hay? ¿10 por cada color?
Pues te lo digo ahora mismo, que tengo aquí el manual. 10 por cada color, 8 colores, más 28 y 12 iniciales. Vamos, que tiene una pila de dados al final. Sí, estamos hablando de 80, 100 y pico dados. Sí, 80, más de 100, más de 100 dados.
¿La caja es muy grande?
La caja es, bueno, tipo euro de caja cuadrada normal, no sé, como... Mira, lo tengo justo al lado opuesto del Clutch Age y del Paris Nouvel Eden, o sea que es exactamente el mismo tamaño. Caja Catán, para que lo sepa todo el mundo. El Catán básico, o sea, está guay. Y eso, hombre, ya digo, lo de las cajitas estas que hacen como de podiums para tener los dados, pues bueno, queda bonito, pero...
Sí, eso, igual que lo de Praga, que se va a quedar en la caja.
Molesta un poco, al final molesta
para
un
poquito. Para hacer la foto de Twitter y luego la guardas.
Yo ni siquiera, si tiráis a mi Instagram de hace unos días, lo podréis ver, que está ya directamente, no ni lo montamos para jugar una partida, porque era, bueno, molestaba un poco. Pero bueno, aquí está, Cubitos. Por mi parte, muy recomendado. Si os gustan los jueguitos de carreras y con un poco de cachondeo, aquí lo tenéis, algo un poquito diferente, sobre todo en temática, ¿no? O sea, en estética. Está gracioso. Y bueno, en junio, ¿no? He dicho, al final junio o julio lo tenéis aquí en castellano, que eso, la dependencia del idioma, la que he dicho, las habilidades de los dados, pero que bueno, que son vistas, que todos lo sabéis, con que uno sepa, pues ahí lo tenéis, pero bueno, sí, si va bien en castellano.
Lo que dices, que a poco que tenga éxito esto, van a sacar expansiones, pero fijo.
Sí, AEG es potente, pues lo hará. Bueno, venga, que ya nos hemos atajado mucho en Cubitos. Te voy a hacer otra ficha de otro juego que a mí, bueno, no voy a decir también mi valoración. Voy a hablar de Dune Imperium, juego de 2020, de estos pocos que nos quedaban de 2020 ahí, que salió como última hora y al final ha causado un poquito de revuelo, ¿no? Es un juego de 1 a 4 jugadores de 60-120 minutos para mayores de 14 años, un peso de 2,90. El diseñador es Paul Denen, le conoceréis de otros juegos como tal vez
Clank.
los artistas son Clay Brooks y Nate The Storm, y bueno, la editorial original es Legendary, creo que son estos, o
Direwolf. Legendary no sé muy bien lo que es, no sé si son los que tienen los derechos de la licencia cinematográfica, no sí. Sé.
Bueno, que esto, eso.
Pero vamos, es de Dire Wolf.
En el mundo de Dune, pero que te puede dar a un poquito igual, como os comentará el señor Piragas, que nos cuenta un poco por encima de qué va esto.
Yo no digo que da igual, porque yo ni me he leído el libro de Dune ni he visto las películas de Dune. Lo único que jugué fue al videojuego de los 90, hace millones de años, en el PC, ya ni me acuerdo. No me acuerdo de los gusanos y poco más. Y yo solo veía, al jugar al juego este, yo solo veía a Dune por todas las partes. Hay un montón de personajes con nombres propios, un montón de clanes con nombres propios, un montón de agrupaciones con nombres propios. Todas las cartas hacen referencia a personajes, a alianzas, a no sé qué con nombres propios, un montón de ubicaciones con nombres propios. Yo solo veía a Dune por todos los lados. O sea, no sé si luego el tema estará bien metido o no, pero yo veía Dune por todos los lados. Y pues bueno, me da igual, ¿eh? Como tampoco tenía ni idea de lo que era lo que es el universo Dune, pues bueno, ni idea de lo que era, no, sí sé lo que es, pero tampoco conocía yo tanta referencia a Dune, no sé ni lo que son la mitad de las palabras que salen ahí. Pero el juego, bueno, yo había escuchado que era bastante, que era un deck building con colocación de trabajadores, y para mí no es verdad. Para mí es un colocación de trabajadores con un poquito de deck building, pero sin pero
ahí muy poquito, pero vale.
Muy poquito. O sea, es un deck building que solo juega 10 rondas. Pues ya empezamos mal. Y en cada ronda vas a poder comprar una carta, dos cartas a lo sumo. Entonces, pues un deck building en que a lo largo de la partida vas a comprar 10 cartas, cuando tu mazo inicial es de 12, pues mal vamos. Entonces, si encima, echando cuentas, las cartas que comprabas en la ronda 4 o 5, las veías con suerte una vez más en la partida. Entonces, es como decir, pues las cartas que compro ya a partir de la mitad de la partida no me van a servir para nada, pues no las voy a ver. Sí que es cierto que hay un personaje, por lo menos, que fomenta un poco el ciclar el mazo, y puedes ciclarlo un poco más rápido de lo habitual, pero los demás, pues no. Y sí que es cierto, en el tablero hay algunas casillas que te permiten quemar cartas y robar cartas extra, entonces ciclas un poco más el mazo, pero las casillas importantes no son esas. Entonces, al final, las cartas tampoco te dan puntos, excepto una que puedes comprar, que te cuesta un montón de pasta, pero te da puntos, como los tomos del Clank, pero el resto no. Entonces, yo el deck building no lo termino de ver. Y lo mismo, si compras muy poquitas cartas en toda la partida, montarte y vas a verlas muy poco, pues montarte un motor no te sale a cuenta, no te da tiempo a montarte un motor. Pero una vez dicho esto, el juego como colocación de trabajadores no está mal. No hemos dicho cómo funciona el juego, nos hemos enrollado y no hemos dicho cómo funciona. Deck building de 12 cartas de mazo inicial. Todos los jugadores tienen un personaje con una habilidad especial que está activa todo el rato, y una habilidad extra que se activará cuando bajas una carta determinada que todos tienen en su mazo, que es una especie de anillo. Supongo que para la gente que conozca Dune, pues sabrá lo que es ese anillo. Yo no tenía ni idea, era un anillo, pues un anillo como el Papa. Y entonces, pues tienes dos trabajadores, puedes desbloquear un tercero comprándolo en una casilla, pero si no, de entrada tienes dos. Entonces, en tu turno, como todo deck building, 12 cartas en tu mazo, robas 6, y con esas 6 las cartas pues tienen, aparte de algún efecto, tienen unos iconitos. Algunas no tienen iconos, pero otras tienen unos iconitos. Entonces las casillas del tablero están divididas por iconos. Hay casillas con unos iconos y casillas con otras. Entonces, para mandar en tu turno, pues lo normal es que mandes a un trabajador a una casilla. Bajas una carta, y entonces, según los iconos de esa carta que te has bajado, puedes mandar a tu trabajador a una casilla que tenga uno de esos iconos. Lo mandas y haces la acción. Entonces hay cartas que cuando la bajas para mandar a un trabajador, pues tienen un efecto, y otras que no tienen ningún efecto, y otras que tienen efectos cuando las usas al final de la ronda, cuando ya has mandado a todos los trabajadores. Pues bueno, mandas al trabajador, hace su acción, que suele ser recolectar especia o ganar dinero o cambiar especia por dinero o subir tus alianzas con tres bandos que hay por allí, no sé quiénes son, pero bueno, tres bandos que hay por allí, o los mandas a una especie de congreso para tener más puntos para comprar en todas las rondas, o bueno, pues lo típico de cualquier juego, o puedes mandar también a unas casillas que te permiten desplegar unos militares por allí a unos conflictos que al principio de cada ronda se saca una carta de conflicto y es una especie de mayoría al final de la ronda. Bueno, pues cuando todos los jugadores han bajado sus dos trabajadores, pues el resto de cartas que tengas a la mano las bajas, y es lo que te decía, pues hay cartas que tienen efectos cuando las bajas al final de la ronda o cuando las bajas para mandar a un trabajador. Pues al final de la ronda todas las cartas que te queden en mano las bajas, haces sus efectos al final de la ronda si tienes alguno, y si no, pues si te dan puntos de dinero de estos para comprar, pues compras cartas del mercado. Y luego se resuelve el conflicto este. Según los militares que tengan los jugadores en el conflicto, pues la carta de conflicto pues te dice, el que más militares tenga, pues se lleva este beneficio. El segundo, pues esto. Y el tercero, pues esto. Se quitan todos los militares que haya en todos los jugadores que se hayan llevado un beneficio, matan a sus militares, se van a fuera de la partida. De este modo, los jugadores que no se han llevado beneficio, pues tienen más militares de cara a la siguiente ronda para poder llevarse el conflicto militar en rondas siguientes, ¿no? Eso está bien pensado. Y al final de 10 partidas, pues se acaba la partida. Hay otra cosa, son unas cartas de intriga, que puedes conseguirlas también, que son cartas que tienen los jugadores en la mano ocultas, y entonces pues, puedes bajarlas en momentos determinados para darte un beneficio. Por ejemplo, al final, cuando estás calculando el poder militar este, pues aparte de comprobar esas mayorías de cubitos en esa zona, sí que hay cartas que cuando te bajas te suben esa potencia militar, y luego incluso hay cartas de intriga que te dan más potencia militar que nadie se espera que tengas, ¿no? Cosas así. O que te la bajas y te dan de repente más dinero, más especias, o bueno, o lo que sea. Pues no sé, para mí un juego de colocación de trabajadores pues normal, con una parte de tech building muy, muy básica, muy sencilla, que vale, que bueno, que es un juego normal, pero me parece que 60 euros es un poco exagerado y pues, tampoco no me acerco con él, no me enamoró. Creo que hay juegos mejores de deck building con colocación de trabajadores, sin ir más lejos el Tyrant of the Underdarks o el mismo Clank, que no es un colocación de trabajadores, pero es un deck building con tablero. Es decir, si os gusta más la parte de colocación de trabajadores, es un buen juego de colocación de trabajadores. Si os gusta más la parte de deck building, no es un gran deck building. Como conclusión, diría eso. Es cierto que tiene modo solitario, jugando contra dos automas. Si juegas a dos jugadores, tienes que jugar con un tercer automa para que haya un poco de salseo en la parte militar. Y luego ya a partir de tres jugadores, tres o cuatro, pues no hay automa, ¿no? Pero bueno, pues tiene modo solitario, por lo menos. Y es más, tiene 10 rondas el juego, pero se puede acabar antes de la décima ronda si un jugador llega a 10 puntos de victoria antes. Se desata el final de partida también. O sea que encima, no sé, me pareció muy... muy cogido con los pelos lo de deck building.
Sí, pero es complicado que llegue a los 10 puntos. Bueno,
sí, suele estar muy bien. Nada, si llega alguien a los 10 puntos será en la ronda 9 o 10. Está bastante, bastante pensado. Es muy difícil conseguir puntos y ya te digo. Se desencadena al final de partida. Si ya alguien llega a 10, está más o menos, está muy, muy pensado para que sea casi al final.
A mí me ha gustado más Casino Pirracas, ¿eh? No voy a ser tan negativo. A lo mejor porque la copia es mía, ¿no? Pero no, a mí me ha gustado un poquito más. Lo están comparando mucho. Una cosa que me gusta es el salseíto de las batallas, esa ahí al final, del último momento, ahí meter unos soldaditos, unos tal, una fuerza. A mí eso me ha gustado bastante. Y yo creo que sí, bueno, haces un poquito de building, no sé, te he visto muy, muy negativo con él.
No, no hace de building, tío. Si en un death building empiezas tu mazo con 12 cartas y vas a comprar 10 o 15 o 20 a lo sumo a lo largo de la partida, ¿qué deck building es ese? Y si a partir de la ronda 5 las cartas que compres no las vas a ver, es que no tiene sentido seguir comprando cartas a partir de la ronda 5. Es que no. Que un deck building que te limite en el número de turnos y encima tan pocos turnos como este, al final no te da tiempo a montarte tu combo ni tu motor.
A mí como combinación de las dos cosas me parece un juego bastante interesante. Igual que el señor Pirraca, yo ni me he leído ni la película, quiero recordarla, así de ahora en este 2021 sale una nueva. No, o sea que el tema no es que me apasione y tal, pero bueno, que está ahí metido, tiene sus personajes, tiene sus cosillas y tal, y bueno, no está mal. Y a mí sí me ha gustado bastante. Lo están comparando mucho, decía, este juego con Lord Ruins of Farnak, porque bueno, también tienes pocos trabajadores, un pequeño deck building que puedes hacer con las cartas y tal.
Igualmente te digo que Lord Ruins of Farnak para mí no es un deck building, y aún así creo que tiene más deck building. Bueno, y tampoco, es que igual en Lord Ruins of Farnak hay un montón de cartas que compras simplemente por los puntos, porque sabes que no las vas a ver en toda la partida, pero al menos te dan puntos. Aquí es que llega un momento que no compras cartas porque es que no las vas a ver.
Bueno, pues lo están comparando, y luego también hay un tercero, ¿cómo se llama? El Winterweb, tú lo sabes, ¿cómo se llama? Otro que le están comparando, que salió hace poco la campaña Kickstarter, que no creo que le veamos este año, el Winter... Sí, no. No sé qué leches, bueno.
No sé, tío, con esa pista...
Bueno, el caso es que el juego está guay. Hay noticias de que lo va a sacar Asmodee en castellano, pero bueno, hay noticias, eso, que puede ser mañana.
Yo no he dicho el juego esté mal, que he dicho que como colocación de trabajadores está bien. Lo de la guerra me parece muy chulo porque o sea, tienes que estar a todo, tienes que estar a las alianzas, tienes que estar a la guerra, tienes que estar, al final solo tienes dos trabajadores. Pero como deck building, ¿no? O sea, si el juego me lo hubiera... Los Ruins of Farnak nadie lo vendió como deck building.
Y este y tampoco, te lo ponen las mecánicas.
Yo siempre que le oí a todo el mundo, el Dune Imperium, deck building con colocación de trabajadores. No, colocación de trabajadores. Y con cartas.
Pues eso, eso es. Mira, de hecho, te leo el inicio del juego. Dice: Dune Imperium es un juego de colocación de trabajadores que encuentra su inspiración en los elementos y personajes del legado Dune. O sea, que lo del
Deppi. Pues si me lo hubieran vendido, si me lo hubieran vendido.
O sea, si empiezas a leer el manual, bueno, tú te has leído el manual, empieza así. De hecho, el tema de Death Building. Aquí en el principio, tal, tal.
En la descripción de la BGG, si pone Dune Imperium, usa el deck building para añadir una parte de información oculta a una colocación de trabajadores tradicional.
Pero bueno, eso.
Pero no sé, yo pues a todo el mundo que le oía hablar de él, pues decía deck building o colocación de trabajadores.
Pues de verdad que
me quedé con la copla.
Me acabo de fijar en eso que dice: es un juego de colocación de trabajadores que encuentra su inspiración en Dune. Y ya está. Y no te dice nada en ningún momento lo del
deck building.
Así que mira, al final le da la razón un poco al señor Pierracas el juego. Bueno, pues esto ha sido Dune Imperium.
Yo lo quiero probar el resto de personajes, a ver qué tal, a ver las estrategias que tiene, que no tiene. Pues sí, porque el juego ha sonado mucho, todo el mundo lo está poniendo por las nubes, yo no creo que sea para tanto, y no sé, pues quiero probar más personajes, a ver si hay tantas estrategias como parece que puede haber, o al final es un poco siempre lo mismo, como al final pasa con los juegos de colocación de trabajadores, que al final pues pasa lo mismo siempre, que no es ni bueno ni malo, pero si la parte de deck building no tiene peso, pues a ver cuánto peso realmente tiene, cuánta profundidad tiene la parte de colocación de trabajadores, que ya te he dicho, tiene muchas cosas a las que ir, pero al final los puntos están casi siempre en el mismo sitio. Pero sí, como colocación de trabajadores es un juego normal, bien, ya está.
Probarlo si podéis, que el juego está bastante bien.
Y no tiene miniatura de gusanos.
Tienes un upgrade del juego en el cual tienen miniaturas de todo, de los personajes, sí, ahí, de los trabajadores, o sea, no. Y tal. No sé, yo no las he visto a la venta, pero sí he visto en BGG que están ahí. Hay, pues en vez de ser cubitos, los trabajadores.
Sí, mira, en la BGG son
paisanetes. Pues, no sé si.
Eso ya sí que me parece una locura. Sí, no sé si el juego a lo mejor paga 100 pavos o 120 pavos por este juego, ya me parece una pasada.
Es un poco absurdo, la verdad es que sí. Bueno, pues eso ha sido Dune Imperium. Venga, dame otra fichita por aquí que nos va quedando metro para finiquitar.
Vamos esto. A hablar del siguiente. Este no es una novedad, de hecho es un juego de 2016. Se llama El Oráculo de Delphi, o The Oracle of Delphi. Es un juego con un 7,3 a BGG, con 4.200 votos, o sea que al final, para lo poco que se habla de él o las tan malas críticas, no tiene mala nota del todo en la BGG. Es un juego de 2 a 4 jugadores, de 70 a 100 minutos, para 12 años o más, con un peso de 3. El diseñador es Stefan Feld, el artista es Dennis Lohausen, y lo sacó Pegasus Spiel, la edición original, y yo creo que a España también lo trajo alguien, pero como
sí lo trajeron estos que se fueron,
me importa muy poco.
Estos que se fueron a tomar por saco, no me acuerdo ahora mismo cómo se llaman, que no me va a salir. Ludo Sentinel. Lo saco esto, que fue de sus juegos estrella, que parece ser que se estrellaron un poco, porque este juego tuvo muy muy mala fama de siendo un fail. Yo de
pero
hecho
tiene un montón de ediciones internacionales, ha salido en japonés, en francés, en polaco, en inglés, en alemán, en holandés, en español, en italiano, en chino.
Pues es que ahora voy a contar que el juego está bastante bien. ¿Qué pasa? Que se le achacó desde un principio ahí. Bueno, el juego trata de, pues, que por cierto, se ha empeñado a decir Delphi, el señor Pierracas, y es Delfos, ¿sabes? El oráculo de Delfos, que lo conocemos aquí en España todo eso, ¿no? Y se basa el juego en hacer las 12 pruebas de Hércules, ¿no? Ir viajando por las islas griegas para cumplir esas misiones. Todo un poquito abstracto, ¿vale? Y de lo que se queja la gente y por lo que este juego yo creo que le defenestraron un poco es por una de las misiones, es enfrentarte a unas bestias, ¿no? Que tienes que, tres de las misiones, de las 12 totales, son tres enfrentarte a unas bestias. Y esto se hace tirando un dadito, ¿no? Tienes una fuerza base que la has podido aumentar durante la partida. Las bestias tienen una vida, no me acuerdo si son de 9 o 7 puntos, no me acuerdo ahora mismo. Y bueno, básicamente tienes que tirar un dado de, ¿es de 8 caras o de 10? De 10, un dado 10. Tiras ese dado, le sumas tu fuerza y si superas la fuerza del bicho, pues le ganas. Entonces, claro, la gente decía que esto tenía mucho azar. Luego también tienes unas fichas de favor de Dios o algo así, en las cuales cuando tú fallas esa tirada por cualquier cosa, la puedes descartar uno y volver a hacer la tirada con tu fuerza base igual, la tirada nueva, pero el bicho tendrá uno menos de fuerza. Con lo cual, esta es la manera si puedes conseguir fichas de esas durante la partida. O sea, si tú vas a ir a cargarte el bicho, por muy manco que seas, si te has planificado bien, vas a podértelo cargar. A partir de ahí, ese es el único defecto que podría tener el juego, que a mí tampoco me parece tanto, le da un punto ahí de gracia, ¿no? Y lo demás, pues bueno, las demás misiones son pues unas tipo el pick and deliver, te vas moviendo ahí por las islas con tu barquito a coger un cubito a un sitio y llevarlo a otro, unas estatuas de un sitio a otro las tienes que mover, y luego tienes una pequeña exploración que es encontrar unas islitas de tu color y tal. Todo esto se hace con unos dados que tienen unos símbolos asociados a unas acciones y también a unos dioses, que los dioses estos los podrás ir tirando, que además es en el turno de los demás jugadores, depende del si coinciden los dados que has sacado con los que tienes tú en juego, no, como en juego era, bueno, dependiendo de los dados de los jugadores, tú vas a poder decidir subir un track de unos dioses que te van a dar unos favores cuando llegues arriba del track, ¿no? Y luego los dados estos tuyos los tiras, tienes las acciones que vas a poder hacer, pero siempre vas a también poder pagar, es un rondelito, ¿no? Y vas a poder pagar favores de dioses de estos para ir a otra acción que te interese más. Aparte, el color del dado también te va a afectar en las misiones que tienes que hacer, ¿no? Si te vas a pegar contra un monstruo amarillo, pues tienes que ir con un dado amarillo. Si vas a coger un cubito azul y descargarlo en el templo azul, pues tienes que ir con un dado azul. Al final es una carrera el juego, ¿no? Porque tienes que salir de un punto inicial todos los jugadores, hacer tus misiones, son las mismas misiones para todos, y gana el primero que cumpla las 12 misiones y vuelva al punto inicial, ¿no? No tiene mayor misterio. Luego, aparte, también va habiendo batallas, ¿no? Que el último jugador de la ronda tira un dado 6 también, que te da un valor de batalla, y depende de los escudos que tengas, pues la defenderás, y si no, pues te irás llevando heridas que son de distintos colores, y cuando tienes 3 del mismo color, es un mazo de cartas, ¿vale? Las heridas, cuando tienes 3 del mismo color, pues te ventilan el turno, básicamente, no, ese turno lo pierdes. Aparte, depende de, hay varias cosas que cuando vas cumpliendo las misiones, de las 12 pruebas de Zeus de Hércules, pues te van a dar una estrella, como pues no sé, unas cartas de que te benefician durante toda la partida, dados extras o cosas por el estilo. En definitiva, son muchos minijuegos ahí enlazados que tienen su pequeño punto ahí de tema, ¿no? Pero bueno, al final es un poquito abstracto y no se le puede achacar el tema de siempre de Felde si ensalada de puntos, porque aquí no hay ensalada de puntos, es
yo creo que justo se le criticó más eso, ¿no? Que era una carrera más que una ensalada de puntos, y que era una serie de minijuegos ahí a tontas y a locas, con el barco para allí y para acá, para hacer pues, un pick and deliver simple, el colocar estatuas simples, el pelear de unos monstruos de forma simple, y con el barco para allí y para acá, y que la partida se hacía muy pesada con eso de un lado para otro, haciendo estos minijuegos que tampoco es que fueran, no estaban enlazados de una forma magistral ni era nada novedoso. Yo creo que se les achacó más eso, pero yo creo que el juego, pues va, viendo la nota y viendo por ahí lo que se comenta de él, pues debe ser un juego normal, ¿no? Tampoco creo que sea la peste que se comentó aquí cuando salió.
Otra cosa, coñazo, es el setup, ¿vale? El setup sí que es un poco porque las islas y bueno, todo el mar y eso es modular, y montarlo y ponerle todas las piecitas en cada sitio, que claro, son para que se monte diferente, van en distintos lugares, en cada partida y tal, eso sí es un poco pelmazo. Yo la verdad es que como jugué a mesa puesta, pues eso que me evité, pero la verdad es que claro, viendo la ficha que te pone de 70 a 100 minutos, pues si te tiras jugando este juego 100 minutos, pues a lo mejor te puede llegar a aburrir. Pero yo ya montado y de como digo, ya montado el juego, con explicación, yo creo que nos llegamos a 60 minutos, a menos de lo que dice la BGG. Pero claro, tienes que ponerle el setup, etcétera.
¿Jugando a cuántos jugadores?
A dos, que es un juego bastante, bastante chulo y va rápido. Además, mola porque te vas quitando algunos bichos y tal, y bueno, pues puede
y al final de Fel... Pues si es que el tema es este, que Fel pues luego tiene tantos juegazos que dice, vale, este oráculo de Delfos no está mal y tal y cual, pero ¿lo jugarías antes que a un castillo de Borgoña?
No, claro, eso no.
Pero sí, Countryan.
Pero sí que tenerlo en colección, sí.
Count it happens. Bora Bora.
Teniendo el precio de saldo que tiene ahora, que lo encuentras por 20 euros, la verdad es que le voy a añadir, ¿eh? Porque me ha gustado y me resultó divertido. No sé si lo llegaré a jugar más veces, muchas. Sí,
o no pocas. No tiene modo solitario tampoco.
Bueno, pues ya te lo enseñaré y ya son otra partida y otra vez que se lo enseña a otro colega, ya son tres.
Yo creo que el juego no está mal, está bien y ya está. Yo creo que al final pues le pesó eso, que no fue algo de relumbrón. Yo creo que igual que el Forum Trajanum, que está bien, pero que tampoco es que fuera nada del otro mundo y se quedó ahí un poco bajo del radar. Con muchas ganas del
lo
juego.
Lo que me ha hecho es final, tener ¿sabes? Ganas de además me lo recomienda, que le gusta mucho a Dani Marco, nuestro amiguete, el Merlín. Entonces me da ganas
de
jugarle, porque...
que se le ha echado mucha mierda encima, y yo creo, por un lado, por ser de Queen Games, que sacan los juegos de aquella manera, al precio que te lo sacan, troceados, con 1000 expansiones, con 1000 módulos, con 1000 queenies, y otro que tampoco tiene modo solitario, y a mí también, yo tampoco lo he probado y también me apetece mucho probarlo, el Merlin.
A mí ahora me ha dado ganas, así que ya pillaré a Dani cuando podamos juntarnos y que me lo enseñe y seguramente caiga también, que yo soy muy, muy de Fel, hay pocas cosas que reniego de él. Bueno, venga, pues vamos con el último del...
El Revolución 1828.
Pues ¿sí, no? ese fue, vamos, volando de casa. Y el Roma, que es un juego que tiene buena familia, me parece terrible, pero bueno. Y sobre todo la primera edición está con los iconos, que no había Cristo que lo fundara. Bueno, venga, vamos con el último juego, el más pesado del programa, como hacemos habitualmente. Y este se va a explayar el señor Pirracas, porque yo no he tenido el placer de poder catarlo. Vamos a hablar de Millennium Blades, un juego de 2016, de 2 a 5 jugadores, aunque tiene... No, no tiene modo solitario, ¿no? Este te tienes que desdoblar.
Sí,
va.
Con una expansión tiene modo.
Una expansión, vale. De 80-120 minutos, para mayores de 12 años, un peso de 3,68. Ojo, que yo pensé que este juego no era fácil hongo, pero ya el peso se me hace... Ahora nos comentas. El diseñador es Dead Brad Dalton Jr., el artista es Fabio Fontes y bueno, lo publica Level 99 y esto ni se le espera en castellano ni creo que lo lleguemos a ver, porque ya es tan tocho, ¿no? Lo que hay que es complicado que
solo tiene edición en chino y en inglés. Y yo creo que ya está cerrado, además, con la última expansión que sacaron de Collusion, que vendieron las dos cajas gigantes. Aunque, ya te digo, a mí me cabe todo en una de ellas, enfundado con fundas finas, y la otra pues se ha ido ahí al trastero. Pues es un simulador de juego de cartas coleccionable. Pues si veis la ilustración, os recuerda mucho el protagonista a Yu-Gi-Oh! Y pues eso, es como un simulador de Yu-Gi-Oh! Además, llevan así como en la pulsera un reloj como el de Yu-Gi-Oh! Con las cartas ahí, bueno, pues... más o menos como un simulador del juego de cartas que juegan en Yu-Gi-Oh! O un simulador de Magic o lo que sea. ¿Cómo funciona? Pues nada, pues tú eres un jugador de esto y cada jugador es un jugador de esto y tiene que ir comprando cartas pues para participar en torneos, por un lado, para hacer colecciones de cartas raras, por otro lado, para conseguir puntos de reputación también vendiendo estas colecciones de cartas, participando en torneos y quedando bien en torneos, y también se puede conseguir puntos de fama cambiando cartas con el resto de jugadores. Y en estos intercambios pues puedes intercambiar unas cartas de amistad, que le llaman, que te las dan los demás jugadores como parte del trueque para darte unos puntillos de victoria. Y en la última expansión pues han metido unos NPC, unos personajes no jugadores, que dicen no professional characters, que son como misiones, que si les das cierto tipo de cartas pues te dan puntos también para el final de la partida. ¿Cómo funciona? Pues hay un montón de sets, como podría ser en Magic o en cualquier tipo de juego de estos, y un set básico de mercado, que es un montón de cartas, y luego varios sets de estos de distintos tipos de rarezas, ¿no? Promocionales de oro, promocionales de bronce, promocionales de plata, y luego otros sets menos, no son promocionales, son sets normales con unas cuantas más cartas, pero bueno, montas tu mercado con no sé si son 12 o 13 sets de distintos tipos, y tienes por un lado las cartas básicas y por otro lado todas las cartas estas especiales de los sets. Entonces mola mucho porque el reverso de las cartas es el como el icono de el logo de ese set, ¿no? El nombre del set con el dibujillo y el tipo de cartas que te vienen, ¿no? Pues como en todo este juego, pues hay cartas de distintos tipos, hay de agua, de fuego, de luz, de oscuridad, no sé qué, y luego también la carta, aparte de tener un elemento, tiene un tipo, puede ser un mago, un mecha, un ciudadano, un no sé qué. Y luego aparte los sets pues tienen sus deck boxes y sus accesorios para que tú a los torneos pues también llevas tu deck box y tu accesorio. Entonces cada carta de estas se supone tiene el aspecto de un sobre, como he dicho, por detrás, y la carta que robas cuando le das la vuelta pues es como digamos la carta más rara de que venía en ese sobre, ¿no? El resto de cartas las traen de ese modo, ¿no? No, las cartas de mierda pues no te las meten, solo tienes la carta más rara. ¿Cómo funciona? Pues son varias rondas en tiempo real, y tú en esa ronda puedes comprar de un mercado, que hay unos cuantos sobres de esto, unas cuantas cartas boca abajo, tú ves el set, ves qué tipo de carta puede ser por el reverso, pero no sabes la carta exacta que es. O luego, en el mercado de segunda mano. Tú puedes vender también al mercado de segunda mano, comprar del mercado de segunda mano, intercambiar con el resto de jugadores, diciendo, oye, me falta no sé qué, ¿quién tiene? O comprar directamente en el mercado de primera mano un poco a ciegas. Entonces con estas cartas en estos turnos de tiempo real se juegan 7 minutos, luego se para, se repone, se hace un mantenimiento, otros 7 minutos, se hace otro mantenimiento y luego finalmente unos 6 minutos. Y después de esos 6 minutos se va al torneo. Entonces en este tiempo tienes que hacer una colección de cartas que todas las cartas sean o del mismo elemento o del mismo tipo, con distintos niveles de rarezas, hay del 1 al 9 de rareza, cada carta pues también tiene el número de rareza. Y cuantas más cartas de estas, eso es, diríamos que es un set collection, cuantas más cartas tengas de estas justo antes de empezar el torneo, las vendes todas y te dan más puntos de victoria según cuantas más cartas tengas. Y luego, por otro lado, pues tienes que hacer tu mazo de 8 cartas, 2 accesorios y un deck box para ir al torneo. Y luego pues puedes dejarte cartas acumuladas para la siguiente ronda. Pues se van a jugar tres torneos de estos, ¿no? Y cuando llegas al torneo, pues con tus 8 cartas, esto ya se hace por turnos, cada jugador inicial baja una carta, y entonces pues las cartas estas pues tienen sus efectos, como todo en este tipo de juegos, pues hace lo que sea. El siguiente jugador baja otra carta, y así van jugando todos hasta que hayan bajado las 8, o se han quedado sin cartas en la mano. Y lo bueno está pues los combos y las interacciones entre las cartas para intentar sumar lo mayor punto posible, o intentar voltear de las cartas en el tablero del otro jugador para que se queden sin efectos e intentar romperle un poco la estrategia que tenga, o pelear contra las cartas del otro jugador para llevarte puntos. Hay sets que van por una estrategia y sets que van por otra estrategia. Entonces tu labor en esta ronda de tiempo real es intentar montarte un mazo lo más competitivo posible para intentar arañar, quedar bien en el torneo y llevarte el mayor número de puntos posibles. Entonces pues, al final de los tres torneos el que más puntos de reputación haya acumulado pues es el ganador, ¿no? Entonces pues eso es, no tiene más, pero me parece un juego muy divertido. Primero, por la cantidad de cartas distintas que tiene, que te puedes... se tendrá 2.000 o 3.000 cartas, no sé, muchísimas.
Una locura.
Sí, es una locura. Tiene un montón de sets en cada partida. Eso, creo que se meten 6 y 4, 10, 13 sets. Bueno, otra cosa que puedes hacer es fusionar cartas para conseguir las promos estas de oro, plata y bronce. Lo que tienes que hacer es fusionar cartas. 5, 7 o 9, según el... Si quieres una de oro, pues tienes que fusionar 9 cartas. Son 9 cartas que tengas en tu mano, pues las tiras a la basura, fuera del juego, y pillas una de oro. O 7, pues una de plata, o 5, una de bronce, que es la otra acción que puedes hacer en la fase de tiempo real. Y una vez que tienes estos sets montados, pues ir cogiendo cartas, mirando las que han bajado los otros jugadores en el mercado de segunda mano, a ver cuál te puede valer, cuál no te puede valer, montarte un mazo, pues eso, como se hace en los juegos, en los LCGs o en los CCGs, intentar montar un mazo que sea lo más competitivo posible, pero claro, con este límite de tiempo, ¿no? Que tienes, pues 7 y 6 minutos, y hacer lo que puedas en ese tiempo. Evidentemente vas a jugar tres torneos seguidos, entonces pues vas depurando el mazo, o bueno, puede ser que no te guste nada tu mazo y en el segundo torneo lo desmanteles por completo y hagas otro totalmente distinto, ¿no? O sea que hay muchas estrategias. Luego hay muchas variantes, puedes jugar al juego, lo llaman por turnos, pero yo creo que pierde muchísimo. Luego otra variante, que después de cada torneo todos los jugadores, todas las cartas que tengan las tienen que vender y empezar de cero otra vez, como para que tenga el mejor mazo al principio, pues no vaya arrastrando esa bola de nieve. pero que te hace un poco pues volver a empezar cada vez, ¿no? Entonces pues, puede ser un poco más duro para los que empiezan de cero a jugar a este juego. Y bueno, hay muchas otras variantes, y lo que hay modo cooperativo y solitario con una de las expansiones, que juegas contra un boss que tiene un mazo de cartas propio, que no salen todas en cada partida, pero se me queda un poco descafeinado porque solo juegas una ronda. Entonces solo juegas la fase de 7 minutos, 7 minutos, 6 minutos, y luego te peleas con el jefe y ya está. O ganas o gana. Entonces se me queda muy corto, como que no tiene mucho recorrido el... Y jugando en solitario se mueve muy poco el mercado y al final te quedas un poco escaso, no puedes hacer mucho con tu mazo, estás muy limitado a lo que salga. Con todas las cartas que se montan en cada partida, pues ves muy poquitas y tienes poco movimiento. Entonces no me gusta demasiado el modo solitario que tiene, pero bueno. El juego me parece muy divertido, eso sí, como está en inglés, pues tienes que ir encima en tiempo real, pues tiene un poco de miga, porque al final, pues sí, es inglés nivel Magic, pues al fin y al cabo son cartas de este estilo, pero como encima es en tiempo real, sí, te dicen en el manual que, bueno, que aunque sea en tiempo real, que si un jugador tiene dudas o lo que sea, que pare el cronómetro y se resuelva la duda, pero bueno, al final... Pues si no controlas nada de inglés, pues a lo mejor te abruman tantas cartas y te dejan atrás por culo fuera.
Este es un juego durete de conseguir amiguitos para jugarlo, ¿eh? Eso, sí. Yo tengo ganas de jugarlo porque me atrae bastante y tal, pero creo que aparte de los problemas estos que puede ser con el idioma, ¿no? Es que creo que voy a ser completamente malísimo a este juego. O sea, me va a gustar, pero va
a
ser duro para mí de
el entender lo que dicen y entenderlo bien. Porque claro, tú a lo mejor tienes una carta que has entendido que hace una cosa, y luego vas al torneo, la baja y dices, hace esto, y te dice el otro, no, pues esto pone que hacer lo contrario, y a lo mejor ya pues te tira al traste todo.
Sí, entonces, claro, que hayas pensado. Eso, este es un juego que claro, no es fácil recomendarlo por eso, ¿no? O eso, te tiene que atraer mucho el tema, que bueno, que es atrayente, ¿no? Pero sobre todo, claro, el idioma es complicado.
A cualquier persona que haya jugado a Magic, que es lo más habitual, o bueno, a Yu-Gi-Oh, a Pokémon de cartas, o cualquier juego, realmente a cualquier juego de cartas coleccionable, este juego como mínimo le atrae, porque al final es lo mismo. Además es gracioso porque los sets de cartas muchos son parodias o son cameos de otros juegos de la misma editorial y de otra editorial. Mira, en la última expansión han sacado un set de Street Masters y vienen los personajes de Street Masters en las cartas. Hay de muchos otros juegos que han hecho cameos aquí. Bueno, luego pues eso, hay un set que se llama 006+1, Jace Band 006+1, y las cartas pues tienen que ver con detective, o sea, con espías y demás. Son cartas bastante graciosas, con un estilo no manga, pero sí bastante peculiar, como tiene todos los juegos de Level 99, sí, no, que tampoco a todo el mundo le entra por los ojos, pero lo que es el sistema de montarte un mazo y luego ir a un torneo, pues eso, a todo el mundo que haya jugado a estos juegos, pues le tiene que atraer. A mí sabéis que siempre digo que es que no tengo tiempo para meterme en este tipo de juegos, porque ya el tiempo que tenía cuando era joven ya no tengo como para ponerme a hacer un mazo, a pensar las sinergias, pero aquí como se juega en tiempo real, pues lo tienes que hacer ahí sobre la marcha. Entonces, pues bueno, pues está divertido, está entretenido, está gracioso, pero sí, el nivel de inglés, pues es, hombre, los que hayáis jugado a Magic, pues que levante la mano el que no tuviera cartas en inglés o en otros idiomas, ¿no? Que al final las tenías y jugabas con ellas, pero claro, tampoco es lo mismo, no tenías un cronómetro ahí que te estaba presionando para que entendieras. A ver, luego también digo que a todo el mundo con el que juegas de primera le dices, tienes 7 minutos, y empiezan súper rápido ahí, como si fuera eso el 5 Minute Marvel, y hay que ir tranquilo, que da tiempo de sobra, ¿ves? Que se puede leer las cartas, se puede ir tranquilo, que al final 7 minutos y 6 minutos son 20 minutos que da tiempo, ¿eh? Da tiempo a hacer cosas, luego además no puedes hacer todas las acciones que quieras porque solo puedes vender un número de cartas limitado, entonces como solo puedes vender un número de cartas limitado, los ingresos que tienes tampoco te dan para hacer compras infinitas, entonces llega un momento que no puedes hacer nada más, entonces hay que tomárselo un poco relajado, es tiempo real, pero bueno, que suele dar tiempo a hacer todo lo que necesitas con tranquilidad, o sea, como quien dice, sin prisa pero sin pausa. Pero si no domináis o no os encontráis cómodos con el idioma, pues es un hándicap. Pero el juego yo creo que vale mucho la pena.
Bueno, venga, a ver si... Bueno, este era uno de los que íbamos a probar durante nuestra Super Bowl, que ahí quedó en el olvido, pero bueno, habrá...
Hay que engañar a Raúl también para que juegue.
Habrá su momento para poder jugarlo. Pues nada, esto ha sido Millennium Blades, una locura de meteros hoy en día a él, con 3.000 cartas y todo lo que os tendríais que pillar. Y bueno, o sea que no es un juego amable ni fácil de recomendar por eso, pero bueno, a poquito que os guste, es un gran juego, ¿no? Bueno, pues aquí hemos llegado, amigo.
Pues sí, hasta aquí los juegos. Al final, pues eso, no pudimos tener nuestra quedada, pero han salido siete juegos de todos los tipos, ¿no? Desde muy ligeros hasta juegos más duros, novedades, no tan novedades. Así que ahora vamos a poner un poquito de música para que la gente vaya digiriendo todo lo que hemos hablado y vamos al así sí y al así no. Y nos despedimos después. I make a million bucks every 6 months and y'all hating my game, saying my name. They call me the E-Wrong Things, knowing I'm fly without wings, but some of y'all have to pull strings. In this era, I maintain the freak upon the beat. Master bass lines of Raphael Sadiq, lyrical mastermind and genius. So don't snooze, no missions impossible, ask Tom Cruise. I keep a joint lit when I have to spit a rough paragraph. Laugh when I'm busting your ass, who want it? Come and see me like 112, and I rock that bell with Fox and L. E-Dub, yeah. Mr. Excitement, right? The poltergeist of raps have come to the light. Yes, the recipient of this award comes to moi, the best qualified superstar. Pues nada, vamos a empezar con los así sí y así no, a ver qué tiene. Si tienes alguno, Ángel, o no, así sí, así no.
Sí, yo solo tengo algodón de azúcar, tengo un montón.
¿Tú solo tienes así sí?
Sí, muchísimo.
Venga, empieza si quieres con uno, luego doy yo otro y luego terminas tú.
Pues mira, el primero va a ser un poco así de más de lo oído y leído que de haber participado, porque no he participado, pero quiero dar un así sí a las Bellota.com, macho. Ha sido las primeras jornadas que todo el mundo está unánimemente poniéndolas por las nubes de todos los participantes. A ver, bien es cierto que es una convención más pequeñita de Wargames, ¿no? Que se estaba haciendo en físico hasta hace poco ahí en Extremadura, llevada por One Gamer Reviewer, ¿no? Que es un youtuber que se dedica a Wargames, ¿no? Que no es una cosa que toquemos aquí habitualmente, pero bueno, con las circunstancias este año nos ha podido hacer en, creo que eran, no sé, las terceras o las cuartas, nos ha podido hacer en físico, y por fin parece ser que han dado con la tecla de hacer una convención online de juegos de mesa que ha convencido a todo el mundo, ¿no? Además de una convención que tenía un pequeño pago, ¿no? Que tenías que hacer, o sea, que pagabas una entrada por ir el participante, y ha quedado todo el mundo muy muy contento, al menos con todo el mundo que he tenido oportunidad de hablar o que he podido escuchar en otros medios. Me parece que ha estado muy bien. Bien, es cierto que ha cambiado mucho el jugar. No se ha podido jugar en físico, evidentemente, aunque sí se ha podido jugar por los típicos medios de los wargamers, esto de Basa, ¿no? Y también algo de tabletop, etcétera. Pero sobre todo le han dado mucha importancia a las conferencias con autores de juegos muy, muy reputados, que acudió más gente que si fueran unas jornadas físicas. El quitarte tiempo a lo mejor de jugar, ¿no? Que te recorres medio España para ir a jugar con gente nueva, con conocidos, que ves tiempo, que no te lo quitas para ir a ver a Volko Ruque, a hablarte de su último juego o lo que va a hacer, o de mecánicas tal. Sin embargo, aquí, por lo visto, los números están ahí, han sido bastante guays. Y luego, bueno, a la gente que tenía la entrada, que obviamente que la pagó y tal, le llegó a su casa un blister de jamoncito, que era muy típico allí en la Bellota.com, siempre tienen ahí un tío cortando unos jamones, para los asistentes. Y bueno, han tenido el detalle de meterlo en que te llega a tu casa, ¿no? Para darle ese saborcito. Así que bueno, una sí sí, que aunque no nos toque mucho porque no es nuestro tema, ¿no? Pero bueno, son juegos de mesa al final, y me alegra que por fin salga algo medio decente, y a ver cómo sigue esto.
Hombre, sí, yo creo que poco a poco, pues hombre, se aprende de los errores, ¿no? Y ya es un año entero lo que llevamos sin convenciones físicas, y hombre, el primer año como que pilló un poco de sorpresa prácticamente todos los organizadores, y tuvieron que hacer el cambio un poco brusco, rápido, algo a lo que no están acostumbrados, y quedaron un poco mal todas. Pero bueno, supongo que si esto se sigue prolongando, pues a ver, ya ha habido un año para estudiar, para pensar, para ver, y hay que aprender de todos esos errores, y los medios los tenemos, los medios existen, y solo hay que adaptarse a ellos, ¿no? O sea, no podemos quejarnos de que no, o de que no tenemos medios, porque hay un montón de plataformas para hacer streaming, hay un montón de plataformas para poder hacer demos de los juegos online. O sea, básicamente puedes hacer lo mismo que hacías en una conferencia física, pero evidentemente sin algo físico. Pero igual que nos hemos adaptado a jugar, no hay más que ver el subidón de usuarios de Board Game Arena o de Tabletop Simulator, pues igual que nos hemos adaptado a eso, pues hay que adaptarse a todo lo demás, evidentemente, y los organizadores de convenciones, pues es igual, si quieren seguir con su rollo, pues tienen que adaptarse y no les queda otra. Entonces, bueno, pues utilizar todos los medios disponibles para hacer una convención lo más cómoda posible. Evidentemente vas a perder cosas, pero quizá puedas ganar otras.
Mira, antes de tus comentarios vamos a cambiar de tema y voy a dar una sino que no lo tenía en principio y a lo mejor te le piso, ¿no?
Lo estaba oliendo. No.
Borgen Arena, ¿no?
No es ni una sí, sí, ni una sino, porque ya sabes que Borgen Arena tampoco me gusta demasiado.
A ver, el tiempo dirá, ¿no? A lo mejor es muy precipitado darle una sino, pero bueno, ha comprado Asmodee, Borgen Arena.
Yo tampoco tengo por qué darle una sino, o sea, que ¿por qué le voy a dar una sino?
A eso,
porque no quieran ganar dinero.
Vamos a darle tiempo y ver lo que pasa.
Porque quieren ganar dinero, o sea, al final, que es lo que he dicho siempre, que Asmodee es una empresa y es una empresa poderosa después de que la compró el fondo de inversión, y es una empresa poderosa que quiere hacer dinero. Y viendo todas las compañías que habían comprado y habían vendido después, pues habían sacado unos beneficios de la leche, pues porque hacen esto, compran empresas y hacen unas fuertes inversiones, muy agresivas en algunos casos, y bueno, pues se hicieron con la distribuidora Hildenberg en Alemania, con Philibert, ahora con BGA, con un montón de editoriales, hacen unas inversiones grandes para luego recoger beneficios que a los usuarios no nos gustan. Pues hombre, pues normalmente las decisiones de estas empresas grandes pues van en contra un poco de lo que quieren los usuarios, pero bueno, eso fácil, pues no
y aparte esto pagan, es como las empresas grandes tecnológicas, no pagan en sí por el producto, sino por la masa de usuarios, por la información,
claro,
de los usuarios,
claro, por información, por usuarios, por todos. Y a ver, y como hicieron también cuando empezaron, que no iban a cambiar nada, y luego empezaron a meter políticas de que si no descuento, que si no sé qué, que si no sé cuánto, si con esto igual, no vamos a cambiar las políticas de precio y nada. Entonces, a ver, a priori, pues es guay, porque dices, vale, pues Asmodee, con todas las editoriales que abarca la marca Asmodee, dices que compra Board Game Arena, guay, ¿no? Porque dices, pues todos los juegos de Asmodee los van a sacar por ahí. Entonces, joder, qué guay, voy a poder probar todos los juegos de Asmodee antes de comprármelos, que son un huevazo. Pero, ¿tú crees que van a hacer eso? Pues no, o sea, ¿tú crees que van a seguir dejando jugar gratuitamente a sus juegos? Pues ellos dicen que sí, que no van a cambiar nada en la política de precios, pero pues no lo sé. Más teniendo lo que comentábamos el otro día, Asmodee también ha hecho una fuerte inversión en su empresa Asmodee Digital para hacer adaptaciones de su juego de mesa para videojuegos en tablets, en móviles, en Steam y demás. Entonces, por ejemplo, el Terraforming Mars, que lo han hecho en digital, Asmodee Digital, y si ahora sacan el mod en BGA, no tiene sentido, ¿no? Al final te estás pisando, te estás quitando clientes a ti mismo. No sé, me produce más curiosidad que otra cosa por eso, habiendo invertido tanto en la parte de Asmodee Digital, que ahora se hagan con esta empresa. Si cambian algo y ahora obligan a todo el mundo a pagar o lo que sea, pues hombre, no me gustaría. De todas formas, tampoco BGA me gustaba demasiado, pero pues no sé, entra dentro de lo normal. Que lo usen como plataforma para dejar que la gente pruebe sus juegos o que saquen versiones demo de sus juegos ahí, pues a lo mejor, no sé. Asmodee puede usarlo de muchas maneras. Entonces, veremos a ver cómo lo usa o qué hace con ello. Por ejemplo, en Philibert sí que no se nota que es de ellos. No han hecho. No, yo no noto nada
de
extraño.
De momento.
Ya llevan un tiempo con ellos. No noto nada extraño.
Medio año más.
Pero no sé, pues habría que ver qué intenciones tienen, ¿no?, detrás de esto. Si simplemente es hacerse con una gran masa de usuarios o no sé. Habría que ver un poco, o esperar un poco a ver cuáles son los siguientes pasos. Si realmente no hacen nada, pues tampoco va a pasar nada.
Hombre, evidentemente BGA ha sido más goloso a raíz de la subida de usuarios. No,
claro,
no porque haya mejorado, así han metido, han podido meter más mods, más cosas, porque han tenido un subidón de usuarios, sino de qué. Bueno, pues nada, se nos sacó la ahí entre medias. ¿Tienes tú alguno más que decir, algo, o sigo yo con mi
retaila? Sí, yo quería dar una sí, no sé, a lo mejor ya se lo he dado, pero es que cada vez que lo juego me gusta más.
La obsesión, verás.
No, qué coño, la obsesión. Para el Legendary Marvel, hay una página web o un par de páginas web que hicieron un proyecto hace tiempo, que sacaron una especie de modo campaña. Bueno, hay muchos modos campaña en la BG, pero este me gusta especialmente porque han sacado, es como un arco argumental grande, una campaña grande, y van sacando capítulos. Cada capítulo pues abarca una caja. El primer capítulo que sacaron era solo del core, el siguiente pues de Dark City, que fue la primera expansión que salió, el siguiente de los Cuatro Fantásticos, que fue la siguiente expansión que salió, y el siguiente de la expansión de Spider-Man, esta de Pain de City Red. O sea, evidentemente es de esa expansión y de todas las anteriores, no solo de esa. Y van a ir sacando más. La siguiente pone que es de Guardianes de la Galaxia, que es la siguiente expansión. Entonces van sacando poco a poco. ¿Y qué mola de esto? Mola mucho. Es como un elige tu propia aventura, pero mola tanto que los últimos capítulos son documentos de más de 100 páginas con historia. Tú vas leyendo la historia, te va contando una trama y te va preguntando cosas. Pues, ¿qué haces? Esto, lo otro. Empiezas con un equipo de 6 héroes. Y van pasando cosas, tú vas decidiendo cosas y según lo que decidas, pues vas apuntando palabras claves con lo que va pasando, vas tachando palabras claves, vas quitando personajes de tu equipo, vas añadiendo personajes de tu equipo y vas jugando partidas con unas configuraciones específicas, pues según tus decisiones, que afectan a la configuración de esa partida, con unos mastermind, con otros, con unos esquemas, con otros, con unos villanos, con otros, con unos esbirros, con otros, y llevando a 5 personajes de los 6 que tienes en tu equipo. Y según lo que te pase en esa partida, pues igual, pues sigues la historia. Y a veces no es simplemente ganar o perder la partida, a veces es ganas o pierdes la partida, pero hay esquemas de estos, pues que va destruyendo la ciudad, que se escapan los villanos, no sé qué, entonces te dice que apuntes ese número y según lo que, pues que apuntes el número de villanos escapados, y según el número de villanos se han escapado, pues también pasan unas cosas o pasan otras. Apuntas unas palabras clave, apuntas otras. Y es más, estas palabras clave no solo afectan al capítulo que estás jugando, sino puede ser que una palabra clave que hayas apuntado en el capítulo 1 afecte a lo que pase en el capítulo 3 o en el capítulo 4. Y está guay. Me parece, a ver, la historia no es como quien se lee una novela, evidentemente. Son a veces pues una página con 2, 3, 4 párrafos de historia, pero me parece que está lo suficientemente bien hilado todo como para que te metas en el rollo y que llegues a un combate, que es lo que se le achaca al Legendary Marvel, que tienes un montón de expansiones con un montón de héroes, de personajes y tal, y sacas una partida aleatoria que no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, a mí me da igual, porque como no lo conozco, pero a ti, pues seguramente los equipos de héroes que me monto me dirás, esto no tiene nada que ver. Pero lo juegas y ya está, pero aquí no, aquí todo tiene un sentido, todo tiene una razón de ser. A veces hay personajes de tu equipo que se enfrentan entre sí y no pueden estar juntos, o que se enamoran y tienen que estar siempre juntos, o lo que sea. O que vas leyendo la historia y te dice, pues si tienes a Deadpool en tu equipo, lee esto, si no, sigue leyendo. Y a lo mejor pues Deadpool, pues según su personalidad, pues empieza a reírse de no sé quién, de no sé cuánto, o monta la de Dios y destruye no sé qué, o lo que sea, ¿no? Y me parece que está súper bien hilado todo y súper bien montado un proyecto de esta magnitud que se esté realizando, se esté llevando a cabo y con unos resultados muy, muy divertidos. El último que he jugado, el último capítulo de Spider-Man, me ha parecido súper gracioso, súper divertido, muy, muy rollo Spider-Man. Y me parece, para quitarme el sombrero. Realmente en la BGG es complicado encontrarlo porque no lo han colgado en el apartado de archivos, están por los foros, pero sí que os pondré la página de las dos páginas que son los que se encargan de hacerlo, que una es Bagel Top Games y la otra es One More Game. Os pondré las direcciones para que entréis a sus páginas y podáis descargaros las campañas, están los capítulos, están en inglés, pero bueno, no sé, a poco que entendáis inglés, y si no, Google Translator lo lee tranquilamente, y si no, pues hacéis como Ángel, buscáis un amigo que lo traduzca y ya está.
Sí, eso te iba a decir, que no publicites eso, tío, porque una cosa que me estaba aquí dando con el tema este de Legendary, hace tiempo hablamos de que estaba muchas cosas en castellano y tal, ¿no? Y bueno, yo no me acuerdo quién me lo proporcionó o si lo tenía yo tal, bueno, me llegaron bastantes menciones en Twitter, bueno, o me lo pedían bastante gente por Twitter, tío, pero que a mí me parece guay, ¿no? La comunidad está guay, gente como, pues eso, el señor Piracas me ha traducido parte de esto que está hablando y está haciéndome eso por amor al arte, porque le da la gana hacerlo, tiene un, y en su tiempo libre me lo está haciendo porque le apetece, ¿no? Y pues eso, hay mucha gente que lo hace y lo comparte, pero tío, a mí la gente que va al gorroneo y al tal y el para ahorrarse dos duros y no sé qué, yo ya me he puesto una política de, mira, me tienes que mandar una foto con tu puto careto del periódico del día de hoy y enseñándome el juego. Y ya entonces te pasaré la traducción en castellano para que veas, para que yo no estoy aquí para incumplir leyes, tío. O sea, hay gente que es como, y además, es que me escribió uno, me cabrea mucho, me escribió hace un mes y pico, oye, ¿tenías el Legendary en castellano tal, no sé cuánto? Digo, sí, sí, lo tengo tal, y lo tienes en tal. Y no contestó. Y a la semana sí, oye, ¿me lo vas a pasar o no? Como exigiendo, ¿sabes? Y de, pero, o sea, encima que te... Pues no, no te lo voy a pasar, efectivamente, no te lo voy a pasar. Búscatelo por otro lado, ¿no? Si te importa tanto. Que luego hay gente que sí, que no, que joder, que lo hace, pues igual que lo quiero tener yo castellano para que me facilite, pues, lo querrán y tal. Pero yo tengo mi juego original y mis cartas, y yo qué sé, bueno, que me cabrea un poco.
No, eso además, si no tienes el juego no te sirve de nada. De todas formas, yo lo estoy traduciendo, pues, eso, pues, para ti, es que es un curro de la hostia, te he dicho, son documentos los últimos, el primer capítulo es muy corto, muy sencillo, pero los siguientes ya a partir del capítulo 2, el 2 son 77 páginas y el 3 y el 4 son más de 100, que evidentemente no es toda la página, no son toda la página texto, porque evidentemente como es, pues si haces esto vaya a la página, no sé qué, si haces esto vaya a la página, no sé cuánto, hay páginas que solo es un párrafo,
un párrafo, sí.
pero bueno, que hay que traducirla, pero como me está gustando tanto el proyecto y al final tiene recorrido, si en cuanto lo traduzca, hablaré con esta gente y les diré que lo estoy traduciendo, si lo quieren en castellano va a ponerlo en la web o si me dejan subirlo a la versión o lo que sea, pero evidentemente sin su permiso no haré nada. Y
si lo queréis, además, no me lo pidáis a mí, si lo pedís al señor Piracas, que sea el que os mande a tomar por culo o os lo pase, ¿vale?
Lo que y además yo me tomo cierta licencia, puede ser que es para ti, entonces hay cosas que las dejo de aquella manera, pero lo que más me ha llamado la atención últimamente, que los de Bagel Top Games, que son los una de las páginas que he comentado que están haciendo esto, han colaborado con los propios de Upper Deck. No sé si habrá sido ya, sacaron un vídeo o iban a sacar un vídeo por Twitch en directo, como jugando contra el público que participara. Iban a jugar haciendo de Mastermind. No sé qué expansión te dejan jugar como Mastermind y tienes unas cartas distintas o no sé qué, entonces creo que ellos iban a jugar como héroes y el público iba a jugar como Mastermind decidiendo qué cartas se van a echar, no sé, algo raro que como no iba a participar pues no lo leí, pero me pareció muy curioso que la propia editorial Upper Deck hubiera empezado a colaborar tan estrechamente con estos de Bagel Top para sacar este vídeo, y no sé qué, pues me ha dado por pensar que lo mismo en el futuro se pueda ver algo de esto de forma oficial, que incluso a lo mejor a Upper Deck se le pase por la cabeza sacar alguna expansión o algún libro.
Con todo el material que tienen tendrían que hacerlo, tío.
En plan una campaña guapa, pues eso, que cogiera, que pues como lo que están haciendo, pero oye, pues de forma oficial, ¿no? Y que estuviera ahí todo guapo en un librillo o en un cómic o tal, sería algo muy curioso que las próximas expansiones trajeran esto, y no sé, pues por soñar. Ver que Upper Deck está empezando a colaborar con esto de Bagel Top Games, pues me ha hecho soñar, ¿no? Y sería algo realmente, realmente chulo.
Sí, incluso sueña con que algún día lo saquen en castellano o algo que ya...
No,
sería,
eso a mí me da igual.
Olvídate, sí, completa.
Debe ser una licencia muy cara y no... Creo que alguien lo comentó en algún momento, que le pedían unas tiradas... Sí, la licencia no sé si era cara o no era cara,
sí, pero yo creo que
la tirada era...
Guille Soria comentó que, no sé, 25 o 30 mil juegos, sí.
La tirada salvaje para el mercado en español era sí, salvaje, sí. O sea, un idioma, no sé, a lo mejor ni moviéndolo por Sudamérica, es que al final es una tirada salvaje que en inglés pues lo vendes por todo el mundo y quien lo quiera se lo compra en inglés, pero en castellano se lo vas a vender solo a la gente que hable español y entonces no salía a cuenta. Es muy complicado. Otra cosa a lo mejor sería conseguir derechos para distribuirlo, pero pues no sé, tampoco dejará tanta pasta los de Upper Deck, que además son muy suyos y no de hecho no creo que no tienen nada licenciado
en castellano, no yo creo que no.
ningún legendario, no, ni en otros idiomas, ningún legendario seguro, y sí, tampoco les conozco mucho más juegos a esta gente, el de Alien este, el Bug Hunt este, no sé, no me suena haber visto nada de Aperdez, que luego a lo mejor tienen algo pequeño, pero así no, grande, no me suena.
Yo Aperdez lo conozco hace muchísimos años, porque cuando era
chaval. Sí, claro, porque es una tienda de memorabilia, claro.
De los cromos, claro. Y aquí llegaban tenían distribución en España, porque yo lo compré en un kiosco de toda la vida, he comprado como cromos de la NBA, te estoy hablando de los 90, y eran en inglés todo, porque viene por las dos caras, en un, no sé, el típico cromo Panini Guarreras de pegarlo en el álbum, sí, sino unas cartas, y por detrás te venía pues una pequeña
bio. Yo creo que tengo alguna de esas de James Worthy y de Michael Jordan todavía en algún cajón de mi casa.
Oye, pues echarás un ojo, que lo mismo tienes ahí dinerillo. Bueno, venga, vamos pero a avanzar, sí, un pelín más.
La que empresa se dedica a eso realmente.
Se nos queda esto ya muy largo, si no. Voy a dar rápido lo que me queda. Otro así sí a Fantastic Javi, oyente y usuario de Twitter, que lo conoceréis. Ahora tiene un canalillo ahí bastante majo de YouTube, que en el que
tiene un canalillo bastante majo.
Sí, aparte de una no, un canal de YouTube en el que muestra juegos muy rápido y tal, y lo hace de una manera muy muy fresca, que yo creo que ya lo he hablado en anteriores esto. Bueno, el caso que le dio así sí por la, pues está llevando una iniciativa de que va con el hashtag en Twitter de los viernes del Calvo, ¿no? Que fue una cosa que empezó Calvo de Bislúdica, uniéndose a un reto de estos de solitario de la BGG, de jugar todos los viernes del año a una partida al viernes, ¿no? Y al final de al juego de Firma Fridge, al final del año, o sea, vas subiendo de nivel, empiezas en nivel 1, ¿no? Y cuando llegas al 5 te vas quedando ahí siempre, o porque pierdas no bajas de nivel, te vas quedando en el nivel, y una vez que llegues al 5 es contar cuántas partidas consigues ganar en nivel 5 durante el año, ¿no? Entonces te salen pues las semanas del año, pues esas partidas. Y entonces lo ha aglutinado Fantastic Javi para unos, ya estamos ahí, 20 o 25 taraos jugando todos los viernes nuestra partida, siguiendo ahí un poco el rollito, echamos una única partida al juego y está haciendo ahí unas clasificaciones y todo ahí bastante currada para la comunidad, y está interesante. Os podéis unir todavía, no podéis ya recuperar las partidas, en enero dejamos recuperarlas para que estéis igualados, pero ahora bueno, te puedes meter desde el nivel 1 en cualquier viernes del año y meterte ahí con el hashtag. Ahora,
solo falta que las casas de apuestas os reconozcan ya como...
Estaría bien, sí.
Y podamos apostar.
Ahí está, vamos, te hace, pues mira, a mí me ha hecho volver a sacar el juego en físico, que ya solo juega en tablet. Sí que recuperé las partidas en tablet por hacer un poco más rápido, pero le he vuelto a sacar a mesa en físico, que es un juego que a mí me encanta.
Pero sin tapete no te cuentan.
Calla, que el tapete me va a costar un disgusto. Y bueno, eso, darle ese. Y luego quiero darle otro así sí a Chechu, y no voy a explicar por qué, iba a hacerlo, pero digo, va, luego Chechu es un tío de, estoy hablando de Chechu de Planeta de Juegos, es un tío así más reservado, y no lo voy a decir, pero ahí tiene mi así sí, que sé que nos escucha, y si ha llegado hasta aquí al final, ya es la releche, ya me escribirá a decírmelo, que presupuesto ahí al final. Bueno, nada más tengo por ahí.
Pues yo tampoco, yo creo que no tengo tampoco ninguna, si no me lo he pensado muy muy a fondo, así que creo que de momento podemos dejar por aquí el programa de hoy, que bueno, ya había ganas de grabar, la gente también tenía ganas de escucharnos, y espero que os haya parecido interesante lo que hemos dicho, lo que hemos contado, los juegos de los que hemos hablado, y a ver si para la siguiente pues podemos hablar de las cositas que nos quedaron pendientes de jugar la semana pasada. Así que muchas gracias a todos por escucharnos, y si quieres despedirte.
Sí, bueno, a lo mejor le tenemos que hacer un así, ¿no? A la línea de los Chiefs, ¿no? Porque el pobre Mahomes estuvo todo el día en el suelo, el pobre hombre. Es lo único que se puede hacer un así, ¿no? Vaya línea tú, agüita. Bueno, no, pues nada, sí, más. Pues sí. Muchas gracias a todos por estar por aquí, y si habéis llegado hasta aquí, y bueno, y si os habéis quedado a mitad también, pues gracias.
Y recordad que si maduráis mucho, os pudrís. Yo, give it a stage in a minute, I'ma eat you. El profesor is in the house, let me teach you. I could defeat you with two hands tied and have you waking in the hospital like, who am I? And who are you? Who are they? What is this? You wouldn't believe how someone react to this shit. The mind slipping, speaking in tongues. Sly egg, GVA, that's how we get it done. 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 Sly egg, GVA, that's how we get it done.